Javier Villacañas.
Cope 3D.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por venirte a tu programa semanal. Hoy es jueves 9 de abril y te ofrecemos ya el número 186 que titulamos Dos galaxias muy, muy cercanas. Y te lo voy a intentar explicar. Además, creo que es fácil, incluso un poquito obvio. O sea, que esta vez no creas que hemos encontrado petróleo en el estudio de la cadena COPE. Mañana mismo llegan al mercado los dos Android Galaxy de Samsung. S6 y S6 Edge, el del cristal curvo en ambos laterales. Nosotros los hemos probado ya, pero un poquito de lejos. Ahora falta que tú decidas lanzarte o quizá esperar a lo que te diga COPE 3D en el momentazo con Carolina Denia. Miraremos las novedades y te vamos a contar todas ellas. Pero será en el próximo programa. De momento, hoy he buscado a Nacho Nieto de Samsung, un buen amigo de COPE 3D, que luego nos va a contar y detallar algún dato destacado. Porque se la juegan. Si nos sigues, recordarás que el responsable en España de esta estrategia, Celestino García, nos dijo en primicia que han invertido 2.000 millones de euros en cambios dentro de las fábricas para conseguir esta creenque joya, estos dos modelos de S6, estas dos galaxias. Y ojo, que hablando de galaxias, luego te voy a contar algo de la saga de pelis con Ángel Jiménez de Luis. Como siempre, hemos vuelto a trabajar a tope para completar un COPE 3D a la altura de lo que esperas. Te adelanto también que en nuestro tiempo de juegos tenemos un invitado que nos hablará del videojuego español en nuestra zona de aquí. Pepe Arcas ha venido al programa con Luis Oliván, de Fictiorama Studios, que además nos presentará su título, una aventura maravillosa, potente, gráfica, en 2D. Pero ojo, que también te voy a contar hoy todos los detalles de ese exclusivo de PS4 que te hemos avanzado en otras ocasiones, Bloodborne, con Mario Ballesteros de Sony. Hay mucho, 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 mucho. Y por ello, vamos ya con todo, porque nos gusta la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Bueno, estamos ya en marcha y en el arranque tengo la seguridad de que Marcos Gómez Hidalgo está como siempre preparado. Marcos, buenas tardes. Bueno, tenía la seguridad
buenas
de
que... Buenas tardes, que cómo me gusta la tecnología y cómo me gustan sus alrededores.
Fenomenal, fenomenal. Bueno, decir, bueno, estos que parece que no se llevan bien, que nos llevamos muy bien, Javier ya se ha presentado y él es Marcos. Si es tu primera vez, con él hablamos de seguridad y consejos para poder estar en esto de la tecnología. Él está en León y allí está la sede del único organismo oficial español dedicado a estos temas. Es INCIBE y Marcos, subdirector de programas de este Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y como siempre, venimos cargaditos y vamos al lío, alertas, avisos y noticias. Y desde esta organización INCIBE, Marcos, alertamos de un asunto con nombre y apellidos. Dire Wolf. Tiene un nombre de lobo, ¿no? Y hablamos de finanzas, además, fraudulentas.
Exactamente. Dire Wolf no es el Dr. Wolf, es Dire Wolf, porque viene de una campaña asociada a un troyano, a un virus informático, un virus de estos que se camuflan en el ordenador y van sacando los datos, que se llama Dire, y que lo han bautizado como la campaña Dire Wolf. Han sido los investigadores de una importante empresa americana denominada IBM, que todo el mundo conocerá, y que, como detalles de la misma, os indicamos desde luego que entréis en el portal de incibe.es, pero luego, como detalles así importantes, es que en esta campaña organizaciones criminales podrían haber conseguido robar a diversas compañías de entre 500.000 y $1.5 millones por de media a través de transferencias bancarias fraudulentas, ¿no? Los criminales han utilizado, atención, técnicas de phishing, por supuesto, y técnicas de ingeniería social o también de ataque de negación de servicio, entre otras cosas, para distraer la atención de los bancos en alguna de las ocasiones. Damos más detalles de esta alerta de seguridad de esta semana en ICIBE.es.
Bueno, ya sabéis que el enlace oficial lo tenemos ya en el resumen del programa y ya hemos hablado de la primera noticia, alerta y aviso de IBM, que el que la conoce bien me dicen que el Lenovo. Y vamos con las recomendaciones, que tenemos hoy dos de las buenas, ¿no? Y además no lo decimos solo aquí en COPE3D, porque si eres empresario, mensaje, protege tus archivos, INCIBE y nada menos que la NSA, les mando un abrazo, que sé que nos siguen con mucha asiduidad, no pueden estar equivocados, me comentabais, y además tienes ya las claves en un asiento que habéis hecho en INCIBE, ¿no?
Sí, sí, básicamente porque las empresas hoy por hoy son un blanco de los ataques. Recordemos que, bueno, pues el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos pues es responsable de muchas cosas en materia de seguridad nacional, pero también en temas de ciberseguridad, y es que ha publicado un documento con las mejores prácticas para que estas empresas se protejan, sobre todo contra el malware, que se está detectando como uno de los vectores de ataque más destructivo y más importante en este ámbito de, sobre todo, las pequeñas y medianas empresas. Y es que la concienciación e información, sabemos desde INCIBE, sabemos desde COPE3D, que es muy importante estar siempre con el martillo dándole al clavo. Uh-huh. Y os hemos sacado en INCIBE.es, en esa entrada de blog de mejores prácticas contra el malware en las empresas, una lista de 14, podría haber sido 15, podría haber sido 20, no, han sido 14. Las recomendaciones, porque son muchas más las que están en el documento y muchas más las que podríamos dar, os hemos sacado las mejores, como por ejemplo monitorizar equipos, como por ejemplo la seguridad perimetral. Estas parecen muy técnicas, pero por ejemplo, tener un plan de respuesta ante un incidente o por ejemplo, escribir las lecciones aprendidas después de que hayamos tenido un batacazo, son importantísimas para que no te vuelvan a ocurrir. Os damos esas pistas en INCIBE.es.
Perfecto. Os recomiendo además echarle un vistazo, como también a otra recomendación desde la OSI, porque los niños vuelven al cole y los que no son tan niños también les conviene ver que hay que ver una infografía de la OSI, ¿no?
Una infografía, sí. El anterior también había infografía. Un ratillo le hemos echado en hacer una infografía de esos 14 consejos, pero estos que vamos a dar, yo creo que para los que nos siguen en COPE3D les gusta más, porque les preocupa cosas como el ciberbullying, el sexting, el grooming, estos palabrejos raros que luego se convierten realmente en hechos perjudiciales para nuestros chavales. Uh-huh. Significa lo que nosotros llamamos descontrol sobre la identidad digital del chaval, y el chaval en internet pues tiene sus cinco sentidos y los puede utilizar. ¿Cómo? Bueno, pues esa infografía, decimos, lo primero es que los ojos, esa entrada, esa vista, esos archivos multimedia, al WhatsApp, a las redes sociales, es lo primero que vemos. El olfato, las cosas que huelen raro, que debería comentar a mi profe, a mi primo, a mi hermano o a mi papá qué está pasando. Hay que desarrollar ese olfato detective, la escucha, saber que escuchar estos consejos y de mano de profesionales o de mano de nuestros propios padres, que tienen su responsabilidad, es importante. Vale. Sobre todo en el sentido de la boca, muy importante, Javier, tú y yo lo usamos bien, es cuidado con enseñar nuestras cosas en internet, cuidado con que nuestras contraseñas sean débiles, etcétera, etcétera. Sí, son cosas que no deberíamos hablar ni comentar. Y finalmente, en sentido exacto, ponemos una mano bien grande, que es la de parar aquellas cosas que no debamos hacer. Entre otras cosas, por ejemplo, escribir o subir cosas a la red que no deberíamos. Os damos esos consejos ahí, en esa infografía de la OSI, y es un, como te digo, darle con el martillo a esto del clavo de la seguridad, porque esto entra, y entra sí o sí dándole golpes.
Muy bien dicho. Bueno, Marcos, que un abrazo fuerte, y en 7 días en punto te damos un abrazo muy grande, porque lo mereces siempre. Hasta entonces.
Hasta entonces, un abrazo para todos. Chao.
Javier Villacañas.
COPE3D.
Estar informado.
Pues ya me dice Pedro Díaz Aguado, nuestro técnico, que tenemos preparada conexión con él, nuestro envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis, con el que vamos a destacar noticias que, aunque conozcas, descubrirás que tienen pues un punto de vista diferente y, sobre todo, certero. Siempre pendientes de la tecnología con Ángel, al que imagino ahora mismo, en este mismo instante ya, intentando desincrustar de sus deportivas de alta gama, vamos, zapatillas, ciertas partículas de asfalto, de eso negro que se echan en las calles de la ciudad, por haber tomado una foto, para nosotros muy chula, para la colección que nos ofrece cada programa. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Parece que es sacada del siglo pasado, ¿no? Más o menos.
Sí, sí. Te decía yo cuando me mandaste la foto vía email que en esta foto estos dos individuos que están en medio, que hay que verlo, ¿eh? Parecen de Walking Dead, ¿no? Porque además van con un paso al unísono y ese asfalto es una fotaza, ¿eh?
Sí, sí. Tenemos a toda la Sexta Avenida levantada porque están reasfaltando y entonces parece un camino de tierra. Es increíble.
Ah, entonces, sí, sí.
Se ve que no es el siglo pasado porque entonces no hay coches modernos. Pero bueno, si no, yo, vamos, a diseñar esta foto y hubiera pensado que ha salido de los 70 o así.
Sí, sí, que fuera de otro sitio. Pero bueno, es la foto de la semana de nuestro envidiado especial, que ya sabéis que la podéis ver en el resumen del programa. Y si no, pues está la fotogalería especial en cope.es para ver toda la colección que nos está regalando Ángel. Oye, de la cosa del catarro ¿todavía estás ahí enganchado un poquito?
Estamos intentando superarlo, pero
pues,
bueno, ya,
pues no te vengas para España porque la cosa también ha refrescado
también
mucho,
está mal,
¿vale?
¿No?
Bueno,
muy
como
bien.
Hemos hablado del tiempo, vamos ya contigo, amigo mío, a buscar estilos, usos, tendencias, noticias no contadas y otras por valorar aquí en el último grito tecnológico desde Nueva York. Bueno, Ángel, tenemos muchísimos temas, pero claro, aquí encima de la mesa tengo la mejor pala del ping-pong tecnológico del mundo y tú tienes la tuya, ¿no? A ver si un día voy a empezar y vas a tener que dar con la mano.
Enfermo y todo, yo
la tienes. Bueno, pues directamente te voy a sacar por Apple Watch. Ahí está. Que esperemos que le vaya bien, no como el saque que he hecho yo, que mira cómo ha sonado. Ya empiezan a salir pues gente que dice que lo ha tocado, ¿no? Dice,
ya tengo una review. Todas las reviews de los medios estadounidenses han salido ya. En general yo creo que son buenas. No son tan buenas como otros productos de Apple. Yo creo que lo que todo el mundo esperaba es que el reloj de Apple cambiase por completo como son los smartwatches, ¿no? Y que un poco, pues todas estas molestias que hemos visto en otros relojes de otras marcas, pues no se repitieran. Pero al fin y al cabo esto es lo que es un reloj que te da notificaciones. Entonces lo que está diciendo todo el mundo es, sí, es un poco el más avanzado y el mejor, pero no deja de ser un reloj inteligente, y es un reloj inteligente, todavía es algo que es muy, muy para gente que le gusta mucho la tecnología, ¿no? De todas formas, casi todas las reviews vienen de medios de tecnología. Es curioso porque ha habido unas poquitas que vienen de medios de moda o revistas tradicionales de relojería, y el tono es muy diferente. Yo sí que lo veo interesante, lo cual creo que va a ser curioso. La preventa empieza justo el día 10 de abril, o sea, ya esta noche, mañana, pero bueno, esta noche de madrugada, vamos a ver un poco cuál va a ser el interés un poco del público en el reloj. Yo creo que las primeras unidades va a haber pocas, o sea que imagino que se agotará como suele pasar con todos los productos de Apple, pero bueno, bien.
¿Y tú crees que va a haber esa fiebre, esas colas que luego salen y nos pasan las fotos?
No.
Y esta vez no.
Bueno, lo que dicen es que lo están intentando evitar, ¿no? Un poco lo que está haciendo Apple es intentar que este año no haya colas para el Apple Watch, y están mandando a la gente que, por favor, que reserven online. Por eso han hecho la pre-reserva también, en el sentido de que no vas a poder ir el 24 y comprarlo en la tienda, va a ser complicado si no has hecho la pre-reserva antes. Yo creo que no vamos a ver colas, pero vamos a ver colas para recogerlo, no para comprarlo, ¿no? Es un poco lo que pasó con el iPad cuando se lanzó hace 5 años.
Sí, sí. Vas a tiro hecho, ¿no?
Sí, exacto, ya vas con la hora para verlo, probarlo y recogerlo. No habrá tanta cola, no será como las del iPhone estas que son kilométricas.
No, porque bueno, esto ya viene rodado. En todo caso, seguiremos la pista del Apple Watch y por supuesto lo tendremos que tocar, lo tendremos que probar para dar el veredicto, porque de momento estamos viendo por lo que tú has contado, ¿no? Bueno, yo estoy por sacar Mark Pincus, ¿no? Se llama este hombre.
Sí, creo que te he escrito Mark Pincus, pero no es Mark, no es Mark.
Mark, con K, sí.
Es un señor, no una señora, sí.
Sí.
Bueno, es el fundador de Zynga. ¿Sí?
De Zynga. Bueno, pues voy a sacar... Saca tú por Zynga, venga. Ahí. Por Zynga y leeré. Ole, Zynga. Zynga, mira cómo aguanta Zynga ahí. Vamos ahí, a tope. Te la coloco yo, fija. Esta la aguanto, ¿eh? Madre mía. A ver esta cómo la pillas. Toma, para que veas que alguna vez se me da bien. Oye, lo de Zynga no parece que... Bueno, quien no nos escucha, quien nos escucha pero no sabe de lo que hablamos, yo creo que muchos pues hablamos de juegos sociales, ¿no? Babel Safari, que era muy chulo, etcétera, ¿no?
Yo creo que hablamos sobre todo de Farmville, que es el juego que un poco lo llevó a la plaza,
perfecto,
¿no?
Sí. Sí,
exacto. Y es un poco el que consiguió que la compañía saliera a bolsa y el que ha generado todos esos problemas. Lo que ha pasado esta semana es que Mark Pincus, que fue el fundador de Zynga, ha vuelto al puesto de presidente. El antiguo presidente, que es Don Matrick, ha resignado, iba a decir, porque aquí ya me está saliendo el Spanglish. Se ha dimitido del puesto y vuelve el fundador. Un poco porque la compañía está en un serio problema. No ha vuelto a conseguir un juego bueno tipo Farmville. Claro. Un poco estos juegos virales que de repente pasan, sí, son un éxito brutal, uh-huh, pero cuando se van, ¿no? Es lo que un poco lo que estamos viendo ahora con el Candy Crush Saga y todos estos. Pues,
sí,
tienen un super éxito y de repente a los 6 meses ya nadie se acuerda de ellos y es muy difícil replicar este comportamiento viral y que el próximo juego que lance sea igual de bueno o igual o que tenga el mismo gancho, ¿no? Entonces, Zynga en los últimos años ha estado apostando por juegos un poquito mejores, que no tenían tanto componente de, digamos, de tragaperra, ¿no? De engancharte al juego y de sacarte dinero, pero no está funcionando. Entonces lo que ha vuelto Mark Pingus y probablemente lo que vuelvan a hacer sean este tipo de juegos, pues eso, tipo Candy Crush Saga, tipo Farmville, en los que tienes que pagar cada cierto tiempo para que vaya funcionando y demás. Yo no sé si esto tiene mucho futuro o no, no sé si la compañía tiene futuro o no. Desde luego las acciones han caído brutalmente desde que se anunció que se iba el antiguo presidente, están en torno a, pues, no sé si $2, pero eso es muy poquito, en mínimos históricos, y va a ser complicado reflotar la compañía.
Claro, porque hay juegos pelotazo, que es la cosa que estamos contando. Yo hablaba de este, que era el que más jugué, fíjate, no a Farmville, sino a Babel Safari o a el otro Castleville también,
sí,
era, ¿no? Y
sí,
bueno, son muy, muy casual. Por cierto, te he leído a ti, no sé si ha sido en Twitter o en El Mundo, que le has metido caña a la Nintendo 3DS y te ha gustado como a mí, que ha sido un salto de la anterior generación en el 3D ahora,
sí,
espectacular, nada que ver,
bueno,
¿verdad?
Eso, sin duda, no, lo de las 3D está muchísimo mejor resuelto en la nueva 3DS, pero yo creo que lo que más he aprendido sobre todo es después de estar desconectado mucho de los videojuegos de consola, ¿no? Tengo la PlayStation 4 en el salón y tengo la Nintendo 3DS y demás, pero había desconectado mucho y estaba jugando mucho en tableta y en teléfono. Y he vuelto a Mario, que es un Mario clásico, y es verdad que Nintendo sabe hacer cosas muy bien, y Mario es una de ellas. Y los juegos de Mario, a pesar de que es el mismo juego, estamos hablando del New Super Mario Bros. 3, que es un poco un juego de plataformas clásico de Mario de toda la vida, pues sigue siendo muy, muy entretenido. Y otras franquicias al tercer, cuarto intento ya empiezan a quedarse un poco viejas y a oler un poco rancio, pero Mario, por alguna razón, han dado con el clavo y todos siguen siendo igual de divertidos, y la verdad es que me lo estoy pensando muy bien. Nunca pensaba que me lo iba a pasar también con un juego de Mario.
Quien lo descubre o juega otra vez a las cosas de Nintendo es que dice, están empecinados con el Mario, con otro, pero es que de verdad que con Zelda, pero siempre levantan una chispa interesante, ¿no? Bueno, voy a sacar por el señor de las sudaderas. Ya sabéis a por quién voy, a por él. A ver, espera que la pillo. Ahí. Este es Mark Zuckerberg, ¿no? Porque ahora me comentabas que querías que dijéramos a los amigos de Cope 3D la historia de que Facebook ya tiene el lanzamiento de cliente de Messenger, ¿no? Para web.
Para la web, es decir, ahora ya podrás usar Messenger desde el ordenador sin tener que estar en la página de Facebook tuya, que es lo que había que hacer hasta ahora, ¿no? Ahora ya hay, digamos, un cliente aparte y, bueno, entra dentro un poco de lo que hablamos la semana pasada, ¿no? De cómo Facebook está intentando hacer de Messenger, pues, un competidor de WhatsApp, a pesar de que WhatsApp también es de ellos, y supongo que en el futuro se unirán, pero un poco viendo por dónde va este mundo de la mensajería. Justo hoy ha salido un nuevo estudio de Pew, de Research, aquí en Estados Unidos, que viene a decir que Facebook está perdiendo un poco del público joven, pero aún así tiene un 71%. Lo que no comenta este estudio probablemente es que lo que está perdiendo lo está perdiendo hacia Instagram, hacia WhatsApp, hacia los servicios que también son de Facebook, con lo cual todo queda en casa, ¿no? Pero es interesante ver cómo reacciona y cómo se está moviendo hacia este mundo de mensajería instantánea que de repente vuelve a estar muy, muy, muy cotizado por las empresas.
Y lo que tú decías de WhatsApp, está siguiendo los pasos de una empresa suya, además, porque WhatsApp lo contábamos que hacía la cosa web y ahora Messenger la cosa web. Total, un abrazo, Mark, que no vas a pasar hambre durante muchos años.
No, así no hay ningún problema.
Ninguno. ¿Sacamos una de Google por Skype? ¿Eh?
Venga.
Vámonos.
Vamos para allá.
Ahí está. Porque al final se trata de eso, ¿no? De que Google, el otrora sitio que, ay, fíjate, que indie y tal, ahora ya quiere meterle el aliento a la videoconferencia también y a otras cosas que tienes tú ahí que contarnos, ¿no?
Eso dicen, dicen que están preparando un servicio de videoconferencia, se llamará Gmeet, pues para hacer, pues eso, un poco la competencia Skype. Esto es raro porque ya tienen uno, se llama Hangouts y ya funciona y demás, pero bueno, digamos que probablemente esté enfocado más hacia empresas y podría venir ahora ya en primavera. Vamos a ver qué pasa, porque sabes como el Google, ¿no? Que cada año saca 5 nuevos servicios o 6 y al año siguiente te ha cerrado 3 y te los cierra un poco así de tapado y no te enteras. Pero bueno, parece que van un poco más en esa dirección. Hangouts va a seguir y está funcionando bien, pero van a ir un poco más en la dirección empresarial con un nuevo software de videoconferencia que probablemente se integre dentro de Google Apps y todas estas soluciones que tienen para empresas.
Bueno, vamos a hacer como en las moviolas antiguas, una repetición. Voy a repetir yo de saque y también por Google, pero otro tema, claro. A ver, estamos. Porque Google y los virus, que ahora con el rollo del Android se habla mucho y tal, y me decías que ahora ya hay datos un poquito más contrastados de cuál es la situación, dicen que es real.
Bueno, Google evidentemente dice que es real, ¿no? Estos son los datos de la propia Google, que dice que el malware se ha reducido en su plataforma a la mitad desde el año pasado. Justo ha salido este estudio al mismo tiempo que G-Data, que es una empresa de seguridad, ha publicado uno diciendo que no, que ha crecido un 30%.
Claro.
Pero hay que tener en cuenta que lo que ellos miden probablemente sean cosas diferentes, es decir, lo que uno considera malware, el otro puede que no, y que los dos son parte interesada. Quiero decir, Google te va a decir que esos malwares ha bajado y G-Data, que te vende antivirus, te dirá que está la cosa muy peligrosa y muy mal, ¿no? Yo creo que siempre que hablo de seguridad en Android, porque es un tema que trato de vez en cuando, siempre digo lo mismo, es tranquilos, que no pasa. En la mayoría de los casos, en Europa y en América, no hay ningún problema. Estamos hablando sobre todo de problemas en China y en Rusia, que es donde donde este tipo de malware está muy activo, y sobre todo activo en teléfonos que utilizan aplicaciones descargadas desde terceras tiendas de aplicaciones. Es decir, si usas Google Play, que es el ratio de infección es muy, muy bajo, estamos hablando de menos de un 1%, y muy raro en el caso de España y en el caso de Estados Unidos. O sea, esto es realmente algo, un problema para Google, pero yo creo que un problema más hacia China y hacia Rusia que el resto de los países.
Sí, y de cierre hablamos ahora, echamos una bola de Samsung, que estamos mañana con el lanzamiento, pero que, bueno, ya la saco, sí, como me has pillado, ¿eh? Pero que sí, para hablar de ello y del tema de Android, en esta ocasión lo que sí me ha llamado la atención, que ahora lo escucharemos en la entrevista con Nacho Nieto de Samsung, es que ya incorporan incluso antivirus de McAfee, es decir, que cada uno se está buscando ya la solidez para que ya el usuario no tenga una seguridad completa, ¿no? De que un Android puede ser diferente también dependiendo del dispositivo en el que esté.
Sí, bueno, o sea, este tipo de soluciones, al final, McAfee no es tanto que sea el antivirus como que te vienen con otra serie de herramientas que a lo mejor son interesantes, te limpia la memoria o te encuentra el dispositivo si se pierde. Y
sobre todo es eso, sí.
Esa es la mayor utilidad de estas herramientas. Sí, la parte de antivirus, ya te digo que no tiene mucha utilidad para nosotros, pero es verdad que tienen otra serie de servicios asociados que a lo mejor pueden ser interesantes. Y ahí ya no entro porque depende de cada uno.
Claro.
Pero bueno, sí, está bien. Samsung, lo que pasa es que, bueno, ya sabes que acaban de anunciar que pues tendrán menos beneficios este trimestre. Ya pasó el trimestre anterior. Han anunciado que esperan una caída del 30% de los beneficios. Que nadie se preocupe, porque esto es justo antes de que llegue el Galaxy S6 y el Galaxy Z, ¿no? Lo que está pasando es un poco esto que ya estaba pasando el trimestre anterior, se ha pasado este trimestre nuevo. Lo que pasa es que probablemente ahora con el S6 y el S6 Edge en el mercado la cosa remonte un poco, se espera que remonte un poco y que Samsung vuelva a encontrar un poquito de amor en el mercado, ¿no?
Sí, porque con el S5 lo hemos contado, pues tuvieron no tuvieron nada de fortuna. Con el S4 sí, que es la última vez yo creo que conocimos datos reales, ¿no? Se hablaba de 70 millones de unidades vendidas. Ahora, bueno, todo es muy difuso, pero lo que sí está claro, lo que dices, se la juegan con las galaxias, con el 6 y el 6 Edge, pero en un plano importante, eso está claro. Le metemos un grito a los de Samsung para que espabile. Dale ahí, Cali. Ahí está. ¿Algo que apuntar más para estos amigos míos? ¿De Samsung?
¿No? Nada, sí. No. Han creado unos teléfonos muy buenos. Yo creo que el S6 y el S6 Edge son fantásticos. Es verdad que este año lo van a tener también más complicado, porque tenemos LG a punto de lanzar el G4 también, Sony lanzará el Z4 en algún momento del año. La gama alta de Android es cada vez, siento cada vez más el ataque del iPhone ahora que tiene pantalla grande, y en China y este tipo de mercados que crecían muy rápido, pues resulta que Xiaomi y todas estas empresas se lo están comiendo todo, ¿no? Entonces no deja de ser una situación un poco más complicada que la que tenía con el Galaxy S4, pero un poquito mejor, ¿no? Yo creo que los teléfonos son fantásticos, que es importante.
Hay más rivalidad. Claro, aquí en España tenemos BQ dando mucha caña, además, incluso.
Hay muchísimas más empresas. Es muy complicado, pero han hecho muy buen teléfono, que es importante, ¿no?
Bueno, pues que tengan suerte con sus dos galaxias. Y oye, hablando de galaxias, la guerra de las galaxias, ¿no? Que es una semana.
¿A partir de mañana?
Sí, mañana ya, ¿no?
Ya se puede comprar en digital. En iTunes, en Google Play, en casi todas las plataformas digitales. Sí. Xbox, no para alquilar, también. Solo para comprar, exacto, uh-huh. No para alquilar, solo para comprar, y es la versión remasterizada con los gráficos, con los esto por ordenador nuevos, los cambios que hicieron polémicos en la trilogía y demás, con lo cual a los fans auténticos probablemente no les guste esta versión, pero es la única que va a haber en digital, o sea que toca fastidiarse y bajarse.
Bueno. Oye, que antes de empezar aquí a grabar en directo el programa, que esto es lo que hay, te he leído en elmundo.es y estabas, lo que yo iba a pensar de cierre hoy del último grito tecnológico, en darle un tirón de orejas, en el sentido cariñoso de la palabra, a mis amigos de Microchop, pero que además, y lo recordamos, que el viernes pasado pues cumplían 40 añitos, ¿no?
Uh-huh, 40 años, sí señor, se dice rápido. Sí. Pero sí, además ha habido una carta de Bill Gates bastante buena hacia sus empleados, un poco dejando claro cómo está la situación y demás. Yo creo que cabe destacar que la carta deja muy claro cómo ha cambiado la prioridad de Microsoft y la forma de hacer las cosas. Es cierto que la compañía, nosotros lo enfocamos en el mundo mucho por el lado del hardware, porque claro, el hardware cumple sí. 31 años, no 40, claro. Pero la compañía lo que está haciendo es mucho hardware últimamente, pues tenemos Face, tenemos las HoloLens, tenemos todas estas cosas que están saliendo y Microsoft está haciendo software, un hardware bastante interesante, ¿no? Yo creo que se ha convertido en un fabricante de PCs bastante bueno, muy rápidamente. Y eso es interesante, sobre todo porque Nadella yo no creo que lo tenga tan claro el hardware y no es su prioridad, pero la heredó un poco de Ballmer, pero no quiere decir, tampoco la ha cerrado ni lo va a dejar de hacer. Entonces,
Y además cambiar una empresa como Microsoft tiene que ser con un poquito de tiempo, porque ya no te digo en comunicación, que ahí yo ya les doy no tirones, les arranco las orejas. Porque claro, fíjate con la de Surface del otro día, la que nos montaron eligiendo medios, sí. Y luego resulta que nosotros, para hablar de Surface, si les elegimos, pues no hablaríamos jamás de ellos, porque en el ranking no están precisamente bien situados. Pero aún así, oye, les apreciamos y valoramos la Surface 3, que ya nos la están empezando a enseñar ya a todos, como tiene que ser, y parece que viene chula. ¿Has podido tú ver algo o leer algo allí o alguna noticia?
Sí.
No, sí, pero, que bueno, aunque no sea primicia que te den, vamos.
Sí. No, todavía no la he podido ver. Voy a ver si a finales de este mes voy al Build, a la conferencia de desarrolladores de Microsoft, y entonces intentaré verla allí definitivamente. Y ya os contaré qué tal, pero yo creo que vosotros la veréis antes que yo, tiene muy buena pinta.
Ayer pudimos verla, ayer pudimos verla, y sobre todo pues lo que ya nos contaban, ¿no? El precio, el precio, que es que claro, de irte más abajo de la mitad de precio, de que sea más portable, aunque siga teniendo una petaca de carga en el cable, pero bueno, son cositas que luego analizaremos incluso, primero como noticia y luego con Carolina en el momentazo, pero que se preparen, que si va bien lo contamos, y si va mal, pues va a ser que también. Bueno, Ángel, amigo mío, que un abrazo grande, y dentro de 7 días nos estamos ahí dando todo, ¿vale?
De acuerdo, un abrazo hasta y
luego,
aquí estaremos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues vamos ya con el componente del equipo de COPE 3D que tiene un objetivo, es su leitmotiv. Tiene que hacer, y además lo consigue, inteligente tu móvil o tu tableta. Y además lo hace a base de apps. Aquí está Mr. Aplicaciones, aunque yo creo que lo correcto sería decir, no está aquí a mi lado. Es decir, está pero que no está. Es decir, que le tengo al teléfono, está en COPE 3D, sí. ¿Dónde está? Juan Castromil, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, que me has dicho, hoy voy a hablar de una aplicación de postre, pero que tiene que ver con el arroz, es la única pista que vamos a dar, Juan.
Pero la vamos a dejar para el final, efectivamente,
sí,
para
pero,
el postre.
Pero que no es arroz con leche, fíjate, voy a ya rizar el rizo. Así que aguantaros ahí, que Juan, oye, por cierto, has decidido ir en coche, porque está aquí a la vuelta de la esquina y como vas con chofer puedes, o has cogido el AVE, que como tú vas en clase busines, pues también puedes. ¿Qué has decidido? ¿Cómo está la cosa?
Hemos cogido el AVE porque veníamos unos cuantos periodistas, pues como...
Sí, a comer paella. Hemos quedado que ibais a comer paella. ¿Eh? Y además pagaba COPE 3D de la paella. O sea que os habréis puesto hasta las trancas y barrancas. Bueno, como hay que estar preparado para todo y vamos a empezar a contar las delicatessen que te has visto allí. Por cierto, son nada, ¿no?
Pues la verdad es que lo que hemos visto por aquí es muy, muy interesante. Ha habido unas cuantas cifras, ya llevo el terminal para allí para que lo pruebe Carolina.
Sí, pero digo que de sol nada, sol,
no,
la cosa
sol,
de las torres.
La vale. Verdad es que se ha quedado un poco nublado el día. Sí,
oye, no, pues no, yo solo digo, por no levantar más expectativas, solo espero que no sea un augurio de la paella que os habéis comido. No vaya a salir...
No, la paella estaba más soleada, se la veía más redonda, vale, y más vale. Amarilla.
Por eso, no vaya a ser que tanto esperar la paella y luego te la sirvan y esté mala. Ya lo probaremos. Ahora os voy develando cositas. Pero bueno, primera aplicación... tú me recuerdas que la prensa, cuando quedamos para comer paella, pues oye, somos unos tipos echados para adelante, ¿no? Y comemos la paella y luego nos gusta cantar. Entonces dice, mira, me voy a poner una aplicación yo allí para darlo todo karaoke al canto. Nunca mejor dicho, ¿no?
¿A quién no le gusta cantar? Pero esto no es exactamente un karaoke como los que conocíamos hasta ahora. Porque Dub Smash, que es el nombre de la aplicación y que es gratuita y que ya está disponible desde hace tiempo para iOS y para Android, pues es la aplicación que está arrasando ahora mismo en Estados Unidos y en muchos otros sitios porque, digamos, que lo que te permite hacer es un playback sobre las canciones que tú quieres. O sea, no es exactamente que tú te pongas a cantar un karaoke y tú vayas viendo la letra,
vale.
Sino que tú realmente te estás grabando un vídeo con la cámara delantera,
sí.
En la cual versionas la canción que a ti te apetece,
vale.
Haciendo playback y después la compartes con redes sociales.
Perfecto.
Y esto que es tan tonto y que parece que estaba inventado desde hace años... Pues ahora está arrasando con esta aplicación en montañas de sitios, porque claro, evidentemente después esto lo puedes compartir pues con Facebook, con Twitter, con cualquiera de tus redes sociales.
Uh-huh.
Así que ahí queda, ya que estamos en primavera y ya que nos gusta cantar,
ole.
pues ahí una aplicación está. Para empezar bien el día.
Bueno, lo tenéis todo en el sitio oficial de COPE 3D. Hemos dicho que era Dub Smash. Perfecto, y el enlace y todo. Además, como es para cantar, yo es que no la he probado todavía, no me ha dado tiempo, está un poco liado. Igual la ha probado Monago para hacer el rap, pero bueno, eso es otra historia y eso se lo dejo para expósito. Vamos con la segunda aplicación, esta es sobre fotografía, porque además me dices que tienes una de las chulas, para sacar la paella con todo tipo de filtros y muy amarillita incluso, ¿no?
Pues efectivamente, porque tú sabes que pues cada cierto tiempo va saliendo aplicaciones para fotografía. De hecho, cada semana pueden decirse que salen aplicaciones nuevas, pero no todos los días salen aplicaciones tan potentes como para ponerlas en la primera lista de cosas de fotografía.
Uh-huh.
Bueno, pues en Light, que es el nombre de la aplicación y que cuesta $2.99 y de momento solo está disponible para iOS, es la aplicación que está también arrasando. Hoy vamos de aplicaciones que están arrasando.
Claro, claro.
Pues esta aplicación está convirtiéndose en la preferida de todos los móvil fotógrafos que conozco y que escuchan el programa. Porque realmente es una aplicación que supera a Snapseed, que supera a iPhoto, que supera a cualquiera de las aplicaciones con que vamos a estar en fotografía y digamos que reúne pues todas las herramientas de filtros, de ajustes, de color, de enmarcar, de modificar el balance de blancos o de gama, pero lo hace de una forma muy muy sencilla y después también tiene otra parte de ajustes predefinidos que podrían considerarse como filtros, pero aún así son filtros que tú puedes modificar y personalizar. Y que también funciona muy bien.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que por menos de 3 euros es un valor bastante aceptable para descargarse esta aplicación.
Uh-huh.
y darle un nuevo impulso a tu afición fotográfica, claramente.
Vale,
vamos,
vale.
Sin duda.
Pues nada, le echaremos un vistacico. Y ahora mensaje, porque ya le hemos dado un abrazo antes, porque aquí sabes que tenemos fieles seguidores. Y a Mark Zuckerberg siempre le damos pistas para que haga los negocios como tienen que ser, ¿no? Entonces, yo, mensaje de hoy, que me ha dicho Castromil, que tiene más perras, es decir, dinerillo Castromil que Zuckerberg, evidentemente, está cobrando fuerza la que podríamos llamar Instagram en 3D, es decir, prepárate la chequera, Mark, para comprarte esto, porque esto sí lo he visto y realmente es el Instagram en 3D, ¿no?, lo que tienes ahí a mano.
Hombre, sí, sí, sí. Yo creo que no hay otra manera de definirlo. Sí es cierto que igual el hecho de que las fotografías sean tomadas en 3D pues limita bastante el hecho de que puedas hacer determinados tipos de fotografías. Por ejemplo, pues cuando hay gente, cuando hay animales o cuando son escenas en movimiento, igual es más complicado. Pero esta aplicación que se llama Scene, o sea, de escena así en inglés, y que está disponible para iOS y para Android, y que por supuesto es gratuita, como la mayoría de las que traemos al programa, pues básicamente lo que hace es eso, es siguiendo un esquema muy parecido al de al Instagram de redes sociales, en el cual tú vas poniendo fotos con tus comentarios y tus hashtags, pues lo que haces es fotografías en las cuales a la hora de hacer la fotografía mueves ligeramente un poco la cámara del móvil hacia los lados para tomar diversos ángulos y entonces esa fotografía queda reflejada pues con todo el movimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que después cuando tú vas a esa aplicación y entonces mueves el móvil, pues ves la fotografía en tres dimensiones.
Claro.
O sea, en tres dimensiones, en todos sus ángulos, mejor dicho, porque en tres dimensiones haría falta una pantalla.
Bueno, tú ves que se ve el fondito, lo levantas un poquito y dices, bueno, esto tiene profundidad. Vamos a llamarle, Marc,
sí, sí, sí.
Prepárate la chequera, pero bueno, tampoco muy abultada, pero que bueno, tiene su rollito. Bueno, el postre, Juan Castro Mil, Mister Aplicaciones, estás en Valencia, hablamos de arroz, y si no es arroz con leche, de postre, si has comido paella, de postre te tomas paella, porque claro,
pues,
es lo que hay.
Pues paella o cualquiera de los múltiples arroces que te puedes encontrar por toda la, la costa levantina, porque esto es como, como un poco, digamos, de por zonas. No, no se te ocurra ir a Alicante diciendo paella porque allí son arroces alicantinos, ¿no? Y después tampoco es lo mismo un arroz caldoso que una paella de señoret o cosas de este estilo. Entonces, para saber identificar con perfección todo ese tipo de paellas y arroces y quedar como un caballero, que es lo que somos, pues tenemos Paellas y Arroces, que es una aplicación gratuita, que es para iOS, y que digamos que no solo te permite convertirte en un gurú de las paellas, sino que te permite, a través de una serie de recetas que tienen vídeos y que tienen pues indicaciones paso a paso, pues te convierte también un poco en un maestro, en un chef de las paellas. Pero si encima, aún quieres ir más allá, pues tiene una serie de restaurantes, ya que tienen una cierta categoría dentro del mundo de los arroces y las paellas, y que desafortunadamente suelen estar todos muy cerca de Valencia, lo digo para los que no estemos por aquí ahora mismo, pues pues te dice el menú, te permite reservar online, e incluso si te cae un poco lejos, pues te pone la ruta a través de Google.
¿Ves?
Google
ya, te veía venir. Digo, tú, un sitio para localizar sitios de arroz y comer, porque claro, tú llamas, reservas y vas, o bien una aplicación para tu cocinero. Es decir, has dado en el clavo paellas y arroces. Oye, por cierto, te has dejado aquí la caja de puros y dentro está tu bicho.
Grillo.
Tu bicho,
claro,
mírala,
claro.
Ahí está. Ahí está. Ay, qué rico es, de verdad. Rico, dile rico,
que le
rico.
Le llevo un grano de arroz, le llevo un grano de paella.
Pues se va a poner como una mole, pues mírale cómo se ha subido encima de la mesa. Bueno, Juan Castro Mil, amigo mío, que un abrazo grande, que vuelvas bien y ya sabes que paga Cope 3D, ¿eh? Diles a todos. Así que coman poco porque hay pocas perras. Que un abrazo grande y hasta dentro de 7 días, amigo mío.
Nos vemos en 7 días, señor.
Javier Villacañas.
Cope 3D.
Estar informado.
Is this thing on? Word.
So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees.
Oh, shit.
So what, we go out.
How did we get a lighter?
That's how it's supposed to be.
Cause you know I'm
high as fuck.
So what? I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing.
Pues aquí está, llegamos a la dimensión del análisis de dispositivos, por tanto, el momentazo tecnológico. Y ya sabes, ¿qué es esto? Pues donde te contamos cómo son los dispositivos, que cómo son. Con acento y sin acento, ¿cómo son o cómo son? Porque claro, tú te esperas una cosa y luego es otra. O dices, ¿cómo son? Y no hay nadie que te lo explique. Pues aquí te lo explica Carolina Denia. Muy buenas tardes, Carol.
Muy buenas tardes. ¿Cómo eres?
¿Cómo eres? Y luego veníamos de comer con Juan. Por cierto, no te he dicho que le saludes porque como ya le habías hablado por aquí,
hay
que cruzar conversaciones.
Además, haya dicho que solo trae un grano de arroz y pagrillo. Vamos, ¿y qué pasa con mi rana?
Vamos a sacar la rana. Sácame a la bestia, Pedro. A ver. Oye, ¿nunca hemos hecho un duelo rana-grillo? Eso se lo voy a poner a prueba.
Porque se
¿Es
lo
posible?
Tapa.
¿Es posible o no es posible? Mira, se ha escondido el grillo, mírale. Mira, está ahí, ahí. Iba a decir acongojado. Oye.
Está asustado. Sí. Todavía necesita comerse el grano de arroz para hacerse un poco
nada.
Así.
Vamos a meter uno a la caja de puros, la otra a su bote.
Eso.
Y ya está. Y
así
tú y yo vamos
gusta.
A hablar de lo que vamos, ¿no?
Organización.
Eso, organización. Bueno, desde hace mucho, esto es una noticia, todo gira alrededor de lo que llevamos en el bolsillo, incluso los smartwatches, que es el teléfono móvil. Pero una de las oportunidades que menos estamos utilizando es de lo que vamos a hablar hoy. Es mando a distancia. Otro dice, yo lo uso de mando a distancia para la tele. Ya lo sé. Además, algunos vienen con ello. Otros hay... Bueno, no es eso. Uh-huh. Vamos a poder controlar... Algo hemos hablado alguna ocasión, pero hoy algo muy interesante. La calefacción de casa con el smartphone y con una cosa de los amigos de Honeywell.
Sí, vamos a hablar hoy un poquito del Internet de las cosas. Este concepto del que todo el mundo habla, pero que al final nadie acaba explicando, pues yo hoy te lo voy a explicar.
Venga, dispara.
Porque yo creo que ya hemos visto aquí alguna cosilla relativa al Internet de las cosas, pero vamos, básicamente es el hecho de que los objetos cotidianos, es decir, las cosas que nosotros utilizamos habitualmente, como por ejemplo pues nuestras lavadoras, nuestras neveras, incluso nuestra calefacción, uh-huh, puedan estar conectados a Internet. ¿Para qué? Pues para poder controlarlos a distancia. Puede que en algunos casos, por ejemplo, el controlar una batidora no te sirva de mucho, pero en este caso controlar la calefacción y la temperatura de tu hogar puede marcar la diferencia entre que te gastes un pastón en calefacción o que te ahorres hasta un 40% en la factura.
O que llegues y esté la casa helada, como Pedro, que es de moto. Pedro es de moto. Hay
Pedro
gente
es de moto, sí, sí.
Pedro es de moto. Me dice, tócame el dedo. Y digo, pues oye, no sé si nos conocemos tanto. Le toca el dedo y lo tenía helado. Si
sí.
El tío, antes de sentarse al control, dice, lo voy a poner a 36,5 grados, le llama, pum, esto no lo habría pasado, habría entrado en calor antes.
Exacto.
Entonces, tú le puedes dar una solución también a Pedro, que le veo ahí.
Yo, Pedro, te voy a dar una solución.
Aterido de frío. Bueno, entonces, venga, ¿de qué vamos a hablar?
Bueno, pues vamos a hablar de Honeywell Evo Home CC. ¿Por qué CC? Pues porque ya habían presentado un modelo Evo Home que no era tan inteligente como este, y este CC significa... Connected Comfort, es decir, confort conectado. Este sistema, a ver, tiene varias partes, ¿vale? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando pues del regulador de la calefacción que podríamos más o menos tener todos, uh-huh, en nuestro hogar, en las calefacciones más pues más actuales, y es que tú tienes un sistema que te permite controlar la temperatura que hay en la caldera, y entonces, pues por ejemplo, cuando el sistema central, tú le pones que es a 23, se comunica con la caldera y entonces la caldera se pone para que esté dando temperatura.
Para organizarnos un poquito, uh-huh, porque tienes todo esto lleno de trastos, como
sí,
siempre. Los aparatos, los dispositivos, los gadgets, ¿de qué consta esta historia? Vamos a ver, primero vamos a organizar, uh-huh, esto un poquito.
Vale.
A ver.
Eso es lo que más o menos teníamos nosotros hasta ahora. Ahora, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos tener con este Evo Home CC? Bueno, pues tendríamos un router.
El router.
Un router. ¿Qué sería este router? Bueno, pues este router iría al router de nuestra casa mediante un cablecito y luego sería el que daría una señal inalámbrica a la unidad central. Es
decir,
que
este router
a la unidad
se engancha
pensante.
Al router.
Sí.
Vale.
¿Para qué sirve este router y por qué no directamente lo conectamos al router de casa, al sistema inalámbrico? Porque, uh-huh, al fin y al cabo no deja de dar una señal wifi.
Sí.
Pues porque lo que hace este sistema es securizar todas las transmisiones que hacemos con nuestras cuentas y con la energía de nuestro hogar a través de unos servidores seguros de Honeywell.
Fenomenal. O sea, router en router. Primer,
vale,
primer parato ahí.
Después, llega una señal inalámbrica a una unidad central. Esta unidad, uh-huh, central es un aparatito que tú lo puedes tener en una base o lo puedes tener sentado en el sillón de tu casa,
uh-huh,
que tiene una pantalla táctil a color.
Vale.
Entonces, desde esa pantalla lo que tú vas a hacer es configurar absolutamente todos los parámetros de la, uh-huh, calefacción.
Vale.
Y cuando digo todos los parámetros, quiero decir la temperatura de cada una
de las estancias,
de todas, ¿no?, y cada una de las habitaciones de tu,
vale,
casa.
Vale.
Esto es especialmente útil, por ejemplo, cuando tienes una habitación que no utilizas mucho, uh-huh, o cuando estás mucho tiempo en una habitación. Pasas,
claro,
más tiempo en el salón y realmente, pues no, hasta que no te vas a dormir, uh-huh, pues no quieres calentar la habitación porque no vas a estar allí en todo el,
claro,
día.
Es decir, tenemos router, la unidad central que, uh-huh, dices con la pantalla, lo que significa que no es un software que se instale, sino que viene ya el aparato con ello instalado.
Exacto.
Segundo.
Sí.
Fenomenal. Entendido.
Entonces, una de las cosas buenas además que te permite este sistema no es que lo puedas además modificar en tiempo real, sino que, uh-huh, tú, por ejemplo, puedes tener una serie de normas creadas porque tú sabes que a las 9 de la mañana te vas a trabajar,
claro,
vuelves a casa a las 2 a comer, a las 4 te vuelves a ir y a las 7 pues vuelves otra vez.
Qué
¿Para
estrés.
Qué vas a tener puesta la calefacción todo el día o para
sí,
qué
señor.
Vas a tener tiempos de espera hasta que la casa se calienta?
Uh-huh.
Tú puedes configurar la calefacción para que siempre esté en esas condiciones y si de repente te viene un día festivo que tú no te esperabas, un, yo qué sé, pues un día del padre, que era jueves, pues directamente dices, uy, es que hoy es el día festivo, vale. Aunque yo todos los jueves los tengo que configurar como esto. Le das al botoncito y dices, hoy es festivo. Vale. Y lo pones con la temperatura que tendrías, por ejemplo, un sábado o un domingo. Uh-huh. ¿Qué más cosas tiene este sistema? Bueno, pues tiene un controlador, que sería el controlador que iría a la caldera.
A la caldera.
Cuando el controlador recibe la señal de la unidad central de que la casa está por debajo de la temperatura que tú has configurado, el controlador le dice a la caldera, enciéndete.
Vale.
Y entonces la caldera se enciende y empieza a dar calefacción.
Unidad central y controlador en cada...
No, el controlador es el que va a la caldera.
A la caldera.
Solo un
Hablamos
controlador.
De la caldera.
Un controlador.
Perfecto,
vale.
Que es este de ahí.
Y luego nos faltan los sistemas inteligentes de cada uno de los radiadores, que son las válvulas termostáticas, que son válvulas que mucha gente tiene en su casa, solo que en este caso son válvulas que incorporan una pantallita y conectividad inalámbrica, aparte de un termómetro, que es el que va marcando la temperatura que tiene esa habitación. Todo esto, pues, ¿para qué sirve? Bueno, pues para que, por ejemplo, la válvula termostática que tú tienes en el radiador de la habitación detecta que la temperatura ha bajado a 17 grados. Y tú has configurado para que cuando la temperatura baja de 17 grados, se encienda la calefacción hasta que llegue a 23. Entonces, lo que hace es una petición a la caldera. ¿Qué sucede si tú, por ejemplo, tienes distintas temperaturas para distintas habitaciones? Pues que las válvulas termostáticas se abren y se cierran con un motorcito para evitar que una habitación...
Es algo analógico totalmente.
Es analógico y digital.
Vale.
Combina las dos cosas, porque tiene un par de pilas que son las que abren y cierran el motor, que serían las que abren y cierran la válvula, y luego la parte digital, que es la pantalla en la que se te está ofreciendo toda la información sobre la habitación que es y sobre la temperatura. Es que, claro, si tú, por ejemplo, configurases toda la casa a 23 grados, tendrías todas las habitaciones a la misma temperatura.
Evidentemente. No, ha quedado claro.
Obviamente lo que tienes que hacer es cerrar las válvulas con el motorcito este, que no lo tienes que hacer tú, sino que lo hace el sistema directamente porque está automatizado, para que no se calienten calefacciones que tú no quieres.
Como tú lo has probado, y en la pregunta dice, ¿esto es difícil?
Esto está chupado.
Está chupado. Esto se hace en un ratico, tú llegas ahí, sacas todo esto y...
Bueno, la idea, como tienes que cambiar las válvulas,
claro,
tienes que vaciar el agua de los radiadores y todo
¿es
eso.
¿Es bueno hacerlo nosotros o mejor
a ver,
un instalador?
La idea es contratar
pues
un instalador.
Ya tocamos, yo recomiendo siempre eso, ¿no? Ya sobre todo cosas de la calefacción, fíjate, luego Pedro se pone malo. Te da angina fácil, ¿eh?
No, claro, no, hay que cuidar a Pedro, hay que tener la calefacción en su punto.
Entonces recomendamos que sí se haga.
A ver, recomendamos, y de hecho en la propia web sí que aparece una serie de instaladores autorizados.
Que te viene ya con instalador.
El instalador te
mejor,
puede costar unos 200, 300 euros.
Espera, me has pillado.
200.
200 del instalador. Ahora dime tú la cosa del aparataje.
Y luego serían 299 euros que incluirían el control de la caldera, el router y la unidad central.
Luego faltan las válvulas.
Sí, y luego las válvulas, que son 70 euros cada una. Si tienes una casa con cuatro o cinco.
Bueno,
pues aproximadamente te viene costando un sistema así, pues cerca de los 1.000 euros, más
dos,
o menos.
4, 6, sí, o 7, 700. Vale.
Sí, o sea, 300 sí, más 300.
Da un ahorro. Vale.
Sí, porque sobre todo es que evitas tener la calefacción encendida en habitaciones en las que no estás.
Vale.
Y lo que es más importante, esto tiene una aplicación. Esta aplicación
es
la puedes tener en tu dispositivo móvil, Android, iOS o Windows Phone, y entonces directamente desde cualquier parte del mundo en el que tú estés y en cualquier momento, puedes configurar la calefacción de tu casa.
Ya con la aplicación y con el móvil, que
exacto,
es a lo que vamos al inicio.
Desde ahí también puedes hacer configuraciones de temperaturas, pero imagínate que te has tenido que ir y resulta que no has apagado la calefacción porque has tenido que pasar la noche fuera por trabajo, te han dicho que es urgente y te tienes que ir dos días.
Vale.
Tú desde tu aplicación apagas la calefacción y cuando vuelvas, pues media horita antes la vuelves a encender y apañas estamos.
Pues nada, trato
no me digas que no te traigo yo aquí cosas para que ahorres.
Cosa buena.
Y además ecológico también.
Sí. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque hemos decidido, no sé si el próximo programa que ya vamos a analizar lo que tiene Samsung, que ya sabes tú que lo que tiene son las dos galaxias, el S6, el S6 Edge, que es el que nos ha gustado.
El Edge, el curvadito.
Pues a lo mejor lo hacemos por teléfono, porque qué mejor manera de probar un móvil que hablando con él, ¿no? Algo así tenemos que hacer, pero la próxima semana yo creo que ya lo probamos, ¿no?
Eso está hecho.
Vale.
Eso está hecho, sí, venga.
Bueno, Carol, pues te suelto la rana antes de irte o ya la dejamos ahí. Está muy quieta, está calentita.
Suéltala, que me la voy a llevar.
A ver, saca la rana, ole. Pues venga, sácame todo, que nos vamos.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego, Carol. Pues se ha venido a COPE3D una persona importante de Samsung, Nacho Nieto. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y además con dos presentes bajo el brazo, hablo de Galaxy S6 y hablo del Curvo, del Galaxy 6 Edge. ¿Está todo contado? ¿Ahora nos vas a dar detalles o va a quedar todo después de la entrevista algo más que contar, Nacho?
Seguro que siempre quedan más cosas que contar, pero hoy vamos a intentar cubrir la mayor parte de ellas.
En el Mobile World Congress la estrella fue Galaxy con sus S6 y S6 Edge. Ya nos contó Celestino García en primicia que habían invertido la compañía 2.000 millones de euros para fabricar estos nuevos equipos. Se nota. ¿Qué es lo que va a notar el usuario cuando los toca? ¿Qué es lo primero que va a sentir?
Bueno, una de las cosas que hemos cambiado o que venimos ya cambiando desde hace un tiempo es el uso de los materiales en la construcción de los dispositivos. En concreto, con el Galaxy S6 y el Galaxy S6 Edge hemos innovado en los materiales que usamos y hemos innovado también en el diseño de los mismos. Seguramente que aquel usuario que tenga acceso al dispositivo va a comprobar la calidad de estos materiales. En concreto usamos dos materiales que hasta ahora no veníamos usando, un compuesto alumínico que va a proteger todo el borde, con un compuesto además que hasta ahora estaba reservado para la industria aeronáutica y que a partir de ahora empezamos a incluir también en el mundo de los smartphones. Y bueno, también en la parte trasera y en la frontal cubrimos con Gorilla Glass 4 para dar mayor robustez al propio dispositivo.
Es decir, hablamos ya de cosas que a algunos le va a sonar, dime si me equivoco, nanosim, pila no extraíble, cristal y metal. Esto era un paso que estaba ya tiempo preparando entonces, ¿no?
Sí, creo que Galaxy Alpha fue un paso intermedio de lo que estábamos haciendo hasta entonces y lo que estamos haciendo a día de hoy, y el Galaxy S6 es el culmen a todos estos años de innovación, de inversión en I+D y en esta innovación en cuanto a diseños. Como decía, es un producto que viene. Yo creo que si Samsung se caracteriza de algo es de escuchar al usuario, y es un producto que nace de ese feedback que tiene el usuario de Samsung y que hemos implementado en este producto.
Bueno, pues vamos a por él. En software, ¿qué es lo que más nos va a llamar la atención? ¿Qué novedad habéis metido en ambos modelos?
Aquí creo que tenemos que diferenciar entre uno y otro. Hay algo que es común a los dos productos, es la interfaz. La interfaz se ha simplificado haciéndola más accesible. De esta forma los procesos van a correr mucho más rápido y el rendimiento del dispositivo va a ser mucho mejor. Si nos centramos en el Edge, en concreto usamos el borde o las dos pantallas curvas, usamos una de ellas para lo que nosotros hemos llamado como People Edge, que es donde voy a configurar los 5 contactos más importantes, o los que yo considero que son más importantes para mí. Mi madre va a estar en uno de ellos seguro. Y le asigno un color a este contacto, de tal forma que cuando yo tengo el producto dado la vuelta, ese lateral se va a iluminar de ese color que le tenía asignado a ese contacto. Yo podré saber que es mi madre la que me está llamando, podré rechazar la llamada acercando el dedo al sensor que hay al lado del flash, y se enviará un mensaje predeterminado diciéndole a mi madre que estoy ocupado en la COPE con esta entrevista, ¿no? Eso es en cuanto a la interfaz de Edge. Como decía, hemos simplificado las cosas que se usan en el dispositivo. Hemos creado en concreto un hub que se llama Smart Manager, donde se van a tener acceso a las principales funciones del dispositivo, entendiendo estas funciones como las cosas que al usuario le interesan de verdad. Son batería, uso de la RAM, uso de la memoria, y además hay una parte de seguridad, es decir, si el dispositivo está comprometido, ¿no? Esto todo en un hub accesible de una forma sencilla y que nos va a permitir estar al tanto de todo lo que ocurre en el producto.
Es decir, va a haber una diferencia entonces suculenta, ¿no?, entre el 6 y el 6 Edge. Entonces, ¿a qué gente le va a interesar uno u otro modelo? Porque estábamos esperando todos el S6 y ahora encima ya nos podéis hacer dudar. ¿Qué pistas le puedes dar a quien nos está escuchando, Nacho?
Bueno, yo creo que el razonamiento quizás sea similar al que ya hicimos con el Note 4 y el Note Edge, ¿verdad? Eran dos productos, similares en especificaciones, con una diferencia plausible en cuanto a la pantalla. En concreto, con el Galaxy S6 y el Galaxy S6 Edge ocurriría lo mismo. Son dos productos dirigidos, aquellas personas que quieren tener un producto, innovador, disruptivo, que de verdad sea algo distinto a lo que hay ahora en el mercado, y quizás con el S6 Edge es aún más exclusivo, ¿no? Damos aún más exclusividad porque es un producto único, que no hay nada en el mercado, como decía anteriormente.
La pantalla curva gana al Note Edge, en que tiene dos. Entonces nos has explicado una, que es para hacer los más recurrentes, las llamadas. La otra, ¿para qué se puede configurar?
En realidad lo que hemos conseguido es que ahora los usuarios, que bueno, zurdos o diestros, puedan elegir qué pantalla curva quieren usar. Es decir, yo como soy diestro, pues tendré en el lateral derecho, pues tendré mis contactos configurados. Si soy zurdo, los tendré en el lateral izquierdo. Pero ya no solo eso, sino que las aplicaciones van a hacer uso de toda la pantalla, incluyendo los dos Edge. Con lo cual, si reproducimos un contenido con de cierta calidad, la sensación que vamos a tener cuando estamos consumiendo este contenido es de 3D, porque en realidad estamos representando volúmenes gracias a estas curvaturas en la pantalla.
Has hablado de batería. Ya no es noticia que duren más de un día. ¿Qué habéis logrado en los primeros test, antes de que lo hagamos nosotros en los nuestros? Siempre es, lo decimos, no le dura igual a un usuario que a otro, ni al mismo usuario, depende de cómo lo use. Pero bueno, a grandes rasgos, ¿qué pistas podemos dar?
Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia personal con el producto, que lo he estado usando durante el fin de semana, y en concreto pues estamos hablando de unos dos días. Ha sido en mi uso de fin de semana. Es cierto que durante el fin de semana no haces un uso tan intensivo de lo que puedes hacerlo durante la semana, pero bueno, son dos días. Ya no solo innovamos en cómo se usan los rendimientos del producto, sino que además hemos innovado en cuanto a la carga. Con una carga de 10 minutos conseguiríamos una autonomía de 4 horas y además soportamos la carga inalámbrica de forma, como dicen los ingleses, out of the box.
Eso fue muy noticioso en el Mobile World Congress, la carga rápida. ¿Es con un cargador especial?
Es con el cargador que viene en el propio packaging, en la propia caja del dispositivo.
¿Cómo es el cargador? Porque nos impresionó mucho en el S5 que teníamos un USB un poco más ancho que lo normal, era el 3.0, y también el cable un poquito más gordo. ¿Esto ya se ha logrado eliminar? ¿Volvemos a algo más portable?
Sí, volvemos a lo que teníamos. Antes es cierto que el cable, pues para poder dar mayor tensión, pues tiene que ser algo más gordito. Volvemos a USB 2.0, que bueno, quizás es el estándar más usado dentro de la industria, y bueno, pues podremos cargar tanto este producto como otros productos. Lo único que conseguiremos la carga rápida con el Galaxy S6.
Y la cámara, que tanto se habló, ha habido pruebas ya y lo que habéis enseñado, se nota un paso adelante. ¿Qué nos puedes contar?
Sí, en cuanto a la cámara, hemos también innovado, ya no solo en lo que es el propio hardware que va dentro, que bueno, pues siguiendo la misma línea que con el Galaxy Note 4, incluimos un estabilizador óptico que nos va a permitir obtener fotografías, pues obviamente mucho mejores de las que obtendríamos sin este estabilizador, sino que además estos 16 megapíxeles que tenemos en la cámara son explotados a través de un software que bueno, pues que va a poder sacar mayor chicha de este dispositivo. En concreto, podemos lanzar la cámara en menos de un segundo, en 0,7 segundos, haciendo doble clic en el botón Home. Ya no se nos va a escapar nada. Y además, bueno, pues incluimos el modo HDR de forma automática, sin necesidad de activarlo. Pues el Galaxy S6 va a ser capaz de distinguir cuando tiene que aplicarlo y cuando no tiene que aplicarlo. Y bueno, pues todas aquellas cosas que hemos ido introduciendo en nuestras gamas anteriores, pues van a estar también reflejadas en el Galaxy S6.
Otra cuestión que ha llamado la atención, que queremos probar con mucha, mucha, mucha dedicación, es la huella dactilar. Vimos ya un primer paso en el modelo S5, no convenció mucho, pero sabíamos que era una innovación y parece que ahora, por las pruebas que tenemos, las previas, esto ha cambiado de una manera ya rotunda.
Sí, hemos cambiado la forma de detectar la huella, ya no solo a la hora de detectarla, sino a la hora de registrarla. Si recordáis anteriormente, bueno, pues había que deslizar el dedo para poder registrar la huella y luego para poder hacer uso de ella. Ahora, simplemente apoyando el dedo, podremos hacer ese reconocimiento y ya podremos pues acceder a aquellas partes donde necesitemos acceder.
Y también con una posición que no tiene que ser matemáticamente perfecta, ¿no?
Eso es, lo podremos configurar de la forma que queramos, o bien inclinado, o bien, bueno, pues, como decías tú, totalmente recto. Ahí, bueno, pues será el usuario el que decida cómo lo quiere configurar, pero luego además el reconocimiento es prácticamente inmediato.
Lo vamos a dejar aquí, pero solo si me dices algo que yo no te haya preguntado y que creas que nos hemos perdido.
Bueno, pues decir que el producto ya está disponible, que lo podemos precomprar a través de nuestra web y la web de algunos retailers partners nuestros, y que bueno, que nosotros estamos muy ilusionados con este producto y que creemos que hemos dado con la tecla. Y bueno, invito a los consumidores a que se acerquen por nuestras tiendas y puedan.
¿El precio cómo iba la cosa? No recuerdo ya de tal.
Tendremos distintas configuraciones de memoria. La memoria de 32 GB, el modelo, el Galaxy S6, el precio será 699, siempre precio recomendado. Y luego en la versión de 32 GB, en el S6 Edge, estaremos hablando de 849.
Bueno, pues nada, enhorabuena y estaremos pendientes de cómo van las ventas, que creo que van a ser muy buenas. Gracias, Nacho Nieto, de Samsung, y hasta otra.
Hasta otra, encantado.
Feels like you see through me.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Queda hoy en esta edición tan interesante que te estamos haciendo de la tecnología y estos alrededores, que te ofrecemos siempre pues con un poquito de entusiasmo, oye, porque bastante están las cosas como para estar arrugado, y para que no te arrugues frente a lo grande que es Internet, pues tenemos siempre a ella, a María Rodríguez Vegas, que es la que añade a favoritos la web de la semana. Hola María, ¿qué tal estamos?
Muy buenas tardes. Qué bonita canción me has puesto hoy, Javier.
Estamos en la primavera. La primavera, la sangre altera, y yo estoy hoy un poquito atacado, pero para bien, ¿no? Pero bueno, recuerdo a todos, por si nos encontráis por primera vez, porque esto va creciendo, al menos eso intuimos. María viene de la Fundación de la Tecnología. Ya con decirte eso, sabes que es Fundetec, y en Internet tienes todos los datos. Y ya el enlace de la página de hoy, que oye... Qué maravilloso caballero, don Dinero, ¿no?
Maravilloso y poderoso. Vamos a hacer una prueba, venga.
A ver, venga.
Que levante la mano a quien le gustaría tener un poquito más de dinero disponible, pues para poder hacer más viajes, o comprarse más ropa, tener un coche mejor, o darse cualquier otro capricho. A ver.
Pues yo no he levantado la mano, he levantado las dos manos.
Yo veo un bosque de manos levantadas ahí en el estudio y también sí. Al otro lado de las ondas.
Lo estoy viendo desde aquí.
A ver, como suele decirse, que el dinero no da la felicidad, pero la verdad es que ayuda bastante, ¿no?
Sí.
Y claro, para disponer de más dinero del que habitualmente tenemos, pues hay varias vías, ¿no? Una, que nos toque la lotería, por ejemplo. Pero para ello, claro, lo primero es jugar. Y tampoco es que esté demasiado garantizado el éxito de esta vía.
Claro. Bueno. Oye, fíjate que si no juegas, te toca el reintegro. Porque ganas
lo
que jugabas.
Te toca lo
claro.
Puesto, tienes razón. Tienes
bueno,
razón.
Primer punto, tal.
Bueno,
vale,
luego, segunda vía sería pues recibir una herencia. Pero para eso alguien tendría que irse, así que casi que mejor buscamos otra alternativa.
Hombre, si es un tío lejano, pues qué quieres
bueno,
que te diga.
Te vaya, ¿no?
Yo le voy a recordar siempre con mucho cariño. Pero punto dos, la
bien.
Cosa de la herencia, mola.
Punto tres sería ganar más. Y para ganar más, pues o bien cambiamos de trabajo, o camelando al jefe para que nos suba el sueldo, o buscando maneras de obtener ingresos extra.
Lo tengo fácil porque mi jefe me quiere. Entonces
luego,
yo hablo con él y arreglo
pues
el
nada,
tema.
Pues nada, pues fenomenal. Vale. Y luego el punto cuatro sería ahorrar en determinados gastos para poder destinar la cantidad ahorrada a otro fin pues que resulte más atractivo, ¿no?
El del ahorro le tengo yo mal.
Bueno.
De los cuatro que me has dado, el peor.
Bueno, de las dos primeras no vamos a hablar hoy, pero sí que vamos a hablar de las dos segundas, porque la web recomendada de esta semana lo que pretende es ayudarnos a conseguir ambos objetivos, ganar más y ahorrar más. Me ha parecido, bueno, vamos a decir si te parece la web ya directamente.
Sí, por
y
favor.
Y luego la comentamos. Es www.teayudoaserrico.com.
Espera que bajo las manos, que las tengo todavía en alto. Cojo el boli, ya lo tenéis en el sitio de internet, lo digo aquí también, www. Vaya nombre más chulo, eso no es el nombre, es teayudoaserrico, con dos R's evidentemente, .com.
Eso es. Me ha parecido, la verdad, muy interesante esta web y sobre todo la historia que tiene detrás. Os cuento un poquito de qué va la cosa. Es una iniciativa de Edu Agut, que es un joven que tiene 28 años, español, y él explica en el apartado correspondiente de la web que vive en San Francisco, que se gana la vida por Internet y, según parece, se la gana bastante bien. Nos cuenta que de pequeño él pues quería ser un ejecutivo de una gran multinacional para vivir pues estupendamente, ¿no? Entonces, con la formación que fue llevando a cabo, se orientó a conseguir ese fin, esa meta, pero cuando iba a entrar en una ya muy prestigiosa escuela de negocios, de repente se plantó y empezó a pensar, pero realmente esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Obviamente se respondió a sí mismo que no. Y entonces dio un giro radical a esta vida que llevaba para seguir sus instintos de emprendedor, que eran los que él tenía, y empezó a perfeccionar varios negocios que había llegado a montar anteriormente por Internet. Como digo, afirma que no le va nada mal y ha montado esta web para poder contribuir con sus conocimientos adquiridos, que han acabado en éxito, y su experiencia adquirida, como digo, en estos años, a que otras personas como él puedan vivir mejor. Y por eso dice que te ayuda a ser rico. Bueno, a ser rico ya sería demasiado, pero te ayuda.
Es un fenómeno, sí, sí.
Es un fenómeno este, ya te digo que a mí me ha parecido muy interesante. Entonces, en la web, ¿qué podemos encontrar? Pues muchos consejos útiles con ejemplos reales, tanto para ganar más y ahorrar más en tu vida, como para tener éxito con tus negocios en Internet. Vale. Y si luego lo que lees en la web no te resulta suficiente, pues te ofrece un formulario de contacto para que le hagas llegar aquello que deseas consultarle, aquello que te tiene loco, ¿eh? Y él se ofrece así voluntariamente y sin ningún y desinteresadamente, vamos, a ayudarte. ¿Por qué desinteresadamente? Pues porque él ya tiene otras webs con las que gana dinero. Con esta lo que quiere es ayudarte a ti, a ti que me estás escuchando.
Claro. Bueno, que no choque, que esto es legal, ¿eh? O sea, que no creáis que os estamos contando cosas que luego... ¡Hala! No, no, aquí cosas pata negra. Rico, bueno, pero de buenas maneras.
Sí, 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 sí. De verdad es que la web no tiene desperdicio, ¿eh? Por ejemplo, vamos a comentar algunas cosillas. Algunos consejos, por ejemplo, para ahorrar más, que te ofrece, dice, aplicando la inteligencia.
Ahí estamos.
Dice, por ejemplo, si sales a comer a restaurantes así de imprevisto, vas a pagar lo que pone en la carta que cuestan los platos. Pero si tú, con previsión, planificas esa salida a cenar, en Internet hay varias páginas que te ofrecen descuentos, ofertas de restaurantes que puedes buscar la zona que a ti te interesa y el tipo de comida que te interesa y llegar a pagar un 30% menos de el precio de los platos que tiene el restaurante.
Claro.
De ese modo dice que puedes llegar a ahorrar hasta 1.000 euros al año.
Fíjate que es un dinero y, de hecho, tú de esas recomendaciones alguna has traído. O sea que, primer punto,
sagrado. O sea, no
sagrado,
te dice no salgas a cenar por
no,
ahí.
No, al revés. Dice,
a cenar,
vamos
pero
a salir,
para
lo miras
ahorrar.
Y vas a un sitio bueno, además, que encima quedas mejor. Y
exacto.
Mira, vale, muy bien.
Por
muy
ejemplo,
bien.
Otra reflexión que hace que es interesante es la de el hecho de tener coche. Calculando los números de lo que te ha costado el coche, de lo que te cuesta la gasolina, el mantenimiento, los impuestos, etcétera, y lo comparas con el uso que le das real al coche y dices, igual conviene plantearse si realmente merece la pena tener uno en propiedad, o bien ahorrarse todos esos gastos y tirar de taxis o coches compartidos cuando lo necesitemos.
Sí,
como él dice, ¿hace falta tener una gallina en casa para comer huevos todos los días? Pues
es un ejemplo maravilloso, porque es así, hay veces que te pones a echar los números, el seguro anual, no sé qué tal, sí.
Bueno, hay muchos más. Yo te animo a que le eches un vistazo. Y bueno, vamos mientras a comentar algunos consejos, si te parece, Javier, de los que ofrece para ganar más.
Mola.
Esos eran para ahorrar. Ahora algunos para ganar más. Pues uno de ellos dice, vendiendo las cosas que nos sobran por Internet. Y dice, incluso esa ropa que no nos ponemos y que cuando ya decimos, miramos el armario y decimos, esto ya no me lo pongo, pues lo llevamos a una organización benéfica, que está fenomenal, ¿eh? Y que sigamos haciéndolo mucho tiempo.
Ya.
Pero a lo mejor de todo eso que te desprendes, hay una parte que la puedes seguir llevando a la organización benéfica y hay otra que la puedes vender en eBay o en cualquier otra plataforma web.
Vale.
Bueno, pues ahí también obtienes un dinero que luego puedes reinvertir en comprarte ropa nueva, ¿no? O sea, que no está mal.
No,
y luego... otro ejemplo que pone, que este me encanta, dice, comercializar tus conocimientos. ¿Cómo? Por ejemplo, creando vídeos de YouTube de utilidad, o sea, vídeos que cuelgas en YouTube, por ejemplo, cómo hacer un bizcocho o cómo arreglar no sé qué cosa. Conocimiento de cosas que tú tienes, te lo grabas en un vídeo, te lo montas en un vídeo, lo subes a YouTube y después existe la opción de incluir en esa página del vídeo anuncios.
Claro.
si alguien que está viendo tu vídeo clica en ese anuncio, tú obtienes un ingreso sin hacer absolutamente nada. Claro. Él dice que lo descubrió por casualidad con un vídeo tonto que subió, que empezó recibiendo 20 céntimos al día y que ahora factura unos 70 euros al mes sin hacer nada, solamente
bueno,
con una serie de vídeos que
nada,
él tiene.
Pero que es un conocimiento que tienes y que además yo animo a todos los que nos escucháis, que muchos de vosotros sois youtubers, como algunos también intentamos a veces serlo, y el éxito te viene cuando menos te lo esperas, y el dinerillo tampoco viene mal. Las dos cosas sí confluyen, pata negra.
Yo creo que es interesante. Y luego, bueno, hay el apartado para ganar dinero mediante la puesta en marcha de negocios en Internet. Uh-huh. También hay interesantes pistas que puedes consultar tú mismo. Sí, pero de verdad sí, que sí. Es una web que merece, yo creo, mucho la pena.
Sí, sí, la repetimos como siempre. Esta la pongo de momento número uno en la lista de favoritos, que ya llevas tú favoritos, ¿eh? Porque has estado siempre,
sí.
Siempre. Y estamos en el programa 186. Calculad lo que hemos hablado. www.teayudoaserrico.com. Y como diría uno que todos admiramos, y con mucho fundamento, porque el fundamento que trae nuestro amigo ya Edu es muy interesante, sí. Bueno, Mary, que enhorabuena por esta página que nos has dado y vamos a sacar un rendimiento también a la vida, oye, y a dedicar el dinero a otras cosas que no sea gastarlo a lo tonto también.
Claro que sí.
Pues nada, que seguimos con la primavera, ¿no?
Claro que sí, seguimos con la primavera y que vuelva otra vez el buen tiempo, por favor, que nos han puesto ya los dientes
sí,
largos.
Sí, pues en 7 días lo intentamos y hablamos del tiempo incluso.
Hasta
entonces, hasta luego. Nosotros nos queda mucho. Un poquito de música para arriba y vas a ver tú lo que viene después.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
COPE 3D.
Pues ahí seguimos, en COPE 3D, y ahora lo que toca es el ocio digital. Ya sabes que es una de nuestras dimensiones preferidas, por tanto, cogemos mandos, consolas y teclados para hablar del videojuego. Aquí está el octavo arte, comienza tu tiempo de juegos. Y hoy comenzamos por lo que solemos finalizar, porque aquí no damos de todas formas prioridad a nada, pero sí a la calidad, y lo que hacemos es comenzar por una ya de nuestros clásicos, una de nuestras secciones favoritas, es la zona de aquí, que si nos sigues, pues ya sabes que es donde hablamos del videojuego de España. Y siempre le damos la bienvenida, pues con mucho arte, y lo hacemos también con música, y música de aquí.
Perder la conciencia que me hace temblar cada vez que te veo.
Y le tengo aquí, le veo, y además estoy muy contento, pero siempre le pongo a prueba porque hablamos con música de aquí y yo le voy preguntando, ¿le gustaba Mikel Izal? Y Amaral, Pepe Arcas, muy buenas tardes, Sumami Games.
Amaral me gusta solo los jueves.
Solo los jueves nada más, ¿no?
Así bueno, que viene bueno. Hoy muy bien, Pai.
Hoy viene bien, vale, pues nada. Bueno, vamos a subirla que luego tú como estás aquí ya vas a pinchar o lo que haga falta, ¿eh? Bueno, y lo dicho, además hoy contentos por doble partida porque estás aquí a mi lado y porque nos traes a un invitado importante porque está haciendo además videojuegos de aquí que ya podemos experimentar con una transición de que nos va a detallar y es Luis Oliván de Fictiorama Studios. ¿Qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal?
Gracias por acercarte a COPE 3D.
No, muchas gracias a vosotros por invitarme, encantado
bueno,
de estar aquí.
Seguro que muchos le conocéis, pero Pepe Arcas, que es nuestro santo y seña de esto de la zona de aquí, pues nos tiene que decir quién es Luis Oliván.
Pues mira, Luis forma parte de un estudio que yo creo que está haciendo un trabajo excelente y esta semana está de plena actualidad porque mañana sale a la venta, corrígeme si lo digo bien, Dead Synchronicity, que es uno de los proyectos más interesantes de ahora mismo del panorama español. por mecánica, por estética, incluso por narrativa, por todo el universo que han creado. Y sobre todo porque, como hablábamos antes también, ya no se habla de los videojuegos españoles porque son españoles y hay que darle un hueco, sino que reivindican el mismo escenario para todos, sean, uh-huh. sean españoles, sean de cualquier otro país, pero sobre todo si hay calidad y si hay talento y si hay entrega a la hora de crear un buen videojuego, se hace un hueco y por eso hoy estamos aquí con Luis para hablar un poco de Dead Synchronicity.
Bueno, has dicho que hay que hablar de Dead Synchronicity, pues vamos a escucharlo, que lo tengo aquí en pause, vamos a darle. Bueno, Luis, creo que esto es una de las facetas que tiene un título. Hoy día hacer un videojuego pues tiene tantos tramos que hasta el acompañamiento musical es importante, ¿no? Vamos a descubrírselo a los amigos que nos siguen y, como dice Pepe Arcas, ya está disponible desde mañana mismo. Es un videojuego diferente, ¿no? Al menos visualmente yo creo que va a impactar porque le vemos un poquito con tintes grises y con un poquito de argumento profundo, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos optado por un juego que va enfocado a un público pues quizá más adulto. Sobre todo más adulto de lo que suele ser habitual en el género, que es la aventura gráfica, que muchas veces se suele apostar por tonos pues cómicos o un poco de suspense ligero. Y aquí hemos ido por algo un poco hardcore, ¿no? O sea, por un tono muy oscuro, una trama dura que seguramente va a hacer pasar al jugador momentos incómodos, ¿no? Pero al final con el objetivo básico que es emocionarle, hacerle pasar un rato interesante y que se le remuevan cosas por dentro.
Pepe, ¿a ti qué es lo que te ha llamado la atención de Dead Synchronicity?
Mira, yo siempre digo que un juego debe destacar por tres factores: por la estética, por la mecánica o por la narrativa. En cuanto a la mecánica, es verdad que es una aventura gráfica, pero tiene esos detallitos que nos gustan a los que hemos crecido con aventuras gráficas. Tiene muchas mecánicas que a lo mejor a día de hoy no tanta gente reconoce, pero sí es verdad que se dirige a un público que ha crecido con ellas. A nivel de narrativa, yo agradezco que se trate con la misma madurez al público de los videojuegos como se trata en el cine, o la literatura. Al final, crear una historia en base a quien de verdad la va a consumir y la va a apreciar. Pero sobre todo en este caso para mí es la estética, que en una tendencia quizá muy colorida o incluso que con mucho resurgir de muchas tendencias antiguas de crear videojuegos, esta estética como muy agresiva, muy bestia, jugando con esa amnesia, ¿no?, que tiene el protagonista y tal, o ese viaje en el tiempo casi, o ese escenario así un poco distópico, que a mí me gustaría que si puede ser, Luis, desarrolle un poco más cómo llegan a crear ese escenario distópico, claro. ese futuro en el que hay tanto caos y por qué eso es...
Que proponemos contar primero un poquito de argumento, ¿no?
Yo creo que merece la pena, sí. a modo de crear expectativa.
Cuéntanos un poquito, porque ya has hablado de dureza, ha contado las bases un poquito, Pepe, tú las pistas, pero bueno, ¿con qué nos encontramos?
Pues Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today plantea un escenario muy sombrío. La humanidad ha sido devastada por una serie de catástrofes naturales que se conocen como la Gran Ola, y al mismo tiempo hay una pandemia que está diezmando la población y que otorga a los enfermos de esta enfermedad capacidades cognitivas especiales. Saben cosas de otros tiempos, saben cosas de otros lugares.
Tampoco les destripen mucho, no. Los de COPE 3D luego dicen, oye, no me cuentes tanto.
Sí, no, además
pero bueno,
en un
sí,
juego...
Ya tenemos algunas intuiciones especiales del protagonista ahí, ¿no?
Sí, en un juego narrativo, además, es importante no hacer spoilers, ¿no?
Claro.
Entonces, en este entorno, Michael, el protagonista, despierta en lo que ha acabado convirtiéndose en un campo de concentración, porque los afectados por esta gran ola han sido desplazados a campos de acogida, pero que, digamos, que las autoridades han dejado de lado estos campos y el ejército ha tomado el poder de manera violenta. Y Michael despierta amnésico, ni siquiera recuerda quién es, ni qué ha pasado, ni qué es la gran ola, ni qué es esta pandemia de los disueltos, ¿no?, que al final acaba acabando con los enfermos de manera bastante horrible. Así que Michael tiene que recuperar su identidad, descubrir quién es, descubrir de quién es esa voz femenina que en su cabeza le va guiando, al mismo tiempo que intenta desentrañar estos misterios que están llevando a la humanidad al borde del cataclismo.
Claro, lo decía Pepe, y yo estoy rotundamente de acuerdo, como siempre, con él. La clave de la aventura gráfica la siguen ahora las grandes producciones. Por ejemplo, The Order, que acaba de lanzarse, pues tiene muchas tramas que, hablando de ello, creo que fue con Javier Borrego, cualquiera de los grandes amigos de Sony, les decía yo, hombre, no es esto. Sí, pero las claves de la aventura gráfica que las marcó y las sigue marcando el PC, sobre todo, ¿no? Pues creo que son un pie muy bueno para un argumento y la clave de poder jugar e investigar, ¿no? Por ahí también va mucho el lío, claro.
Claro, yo creo que también, como comentaba antes Pepe, el videojuego ha llegado a un punto en el que va alcanzando cierta madurez, ¿no? Entonces cada vez se abre a más tramas y sobre todo últimamente estamos viendo como un auge otra vez de los juegos narrativos. Es decir, muchas veces el jugador que se enfrenta a un juego lo que quiere es que le cuenten una historia y que le emocionen. Entonces, mecánicas tradicionales como la de la aventura gráfica, hablar con personajes, coger objetos, interaccionar con el escenario, pues están otra vez muy de actualidad, ¿no? Y de hecho, compañías como Telltale apuestan por formatos que quizá no es una aventura gráfica pura y dura como la denominarían los puristas, pero que al final se basan en mecánicas muy similares.
Coger en retazos va montando cosas grandes, ¿no? Que, pues, como un ejemplo, fíjate, decir que The Order es una aventura gráfica, pero que bueno, que esos tonos que se van cogiendo, van creando y van dando un poco categoría a eso de indie. ¿Eso de indie molesta? A mí no sé.
No.
¿Cómo lo lleva? ¿Lo lleva bien?
Nosotros lo llevamos muy bien.
Oye, un dos dimensiones, eso sí. Hay que dejarlo claro. ¿Por qué se va a este tipo de juego, a esta tecnología?
Pues primero porque, bueno, nosotros hemos jugado aventuras gráficas desde que éramos unos enanos, ¿no? Entonces, la aventura gráfica nace en 2D y para nosotros era como muy importante rendir homenaje en ese sentido también a la aventura gráfica convencional. Y después porque la propuesta estética que teníamos, veíamos que encajaba en 2D perfectamente, ¿no? Un mundo muy anguloso, lleno de luces y de sombras, un paisaje muy agreste, y realmente nunca nos lo llegamos a imaginar en 3D porque nos parecía que iba a ser mucho más sugerente dejar al espectador que imagine toda la tridimensionalidad que no existe en el videojuego y que la pone cada uno, ¿no?
En ese estilo que comentas, la parte artística pesa más que la tecnológica, es decir, a la hora de enfrentaros a grandes producciones con mucho mayor presupuesto que vosotros, ¿optáis por buscar esa estética más sencilla pero más impactante en vez de gastaros miles de euros en un motor o en un entorno que quizá no satisfaga tanto en el resultado final?
Sí, al final, a ver, nosotros somos cuatro personas en Fichorama.
Y de los cuatro, tres sois hermanos,
sí,
¿no?
Sí.
Creo que os conocéis un poquito, ¿no?
Es una empresa familiar en todos los sentidos, ¿no? Entonces, al final, también hay que jugar con los recursos que uno tiene, ¿no? Entonces, sí. A la hora de abordar la estética, pues optamos por este estilo, porque nos parecía muy llamativo, muy potente y, sobre todo, muy reconocible, y también porque era algo que podíamos abordar. Con la música ha pasado lo mismo, ¿no? Buscábamos un estilo potente que acompañara a la historia, y resulta que dos de los miembros de Fichorama, mis dos hermanos, vaya, tienen una banda de rock. Pues, ¿quién mejor que hacer la música que hacerla en casa, ¿no?
Claro.
Entonces, al final, cada uno, bueno, cuando eres un equipo tan pequeñito, tienes que jugar tus cartas de la manera más eficiente posible, ¿no?
Sí. ¿De qué manera se os puede adquirir? Vamos a dar ya las pistas fundamentales, porque el éxito está en que quien nos escucha se sienta atraído y apueste por echarle un vistazo y jugarlo.
Pues mira, a partir de mañana, día 10, vamos a estar en las plataformas de distribución principales, tanto en Steam como en Google Games, por ejemplo, por citar solo dos.
Vale.
Y además, bueno, estamos muy contentos porque el juego va a salir también en formato físico en España, que es una cosa que a nosotros nos hace mucha ilusión. Vamos, dad por sentado que vamos a ir a los grandes almacenes a hacerle fotos al juego, las estanterías, porque es una cosa que, bueno, pues nosotros cuando éramos pequeños comprábamos juegos en caja, era la única manera, ¿no? Entonces, nos hace mucha ilusión que Meridian Games haya apostado por nuestro juego y lo vaya a llevar pues a las tiendas, a los grandes almacenes.
¿Cuánto vale?
Pues vale 19,99, ese es el precio oficial.
Vale.
Y va a costar lo mismo tanto en digital como en físico, con la ventaja de que en físico, además de la caja y el manual, pues va a estar el disco con la banda sonora. O sea que es una cosa que la verdad que nos gusta mucho porque hemos apostado también mucho por la música.
Me parece, claro.
Yo creo que al final muchas veces se trata de consumir aventuras, ¿no? Al final lo que nos gusta es venga por donde venga, al final vivir esas aventuras. Y yo creo que un precio muy razonable para un producto muy, muy, muy bien terminado, yo creo que merece la pena. Incluso aquel que dude si le gusta o no la aventura gráfica o si, o si va a ser un corte un poco más adulto y tal, yo creo que en la madurez de la narrativa está la madurez de la industria.
Oye, me gusta a mí sacar noticias, evidentemente. Para eso soy periodista, aunque a algunos les cueste creerlo, que no, si me escuchan, a los grandes les pregunto siempre, oye, ¿cuánto te ha costado hacer el juego? Oh, esto es que viene de internacional, a tú crees que soy cuatro, no sé si tendrás la cosa de poder decirnos más o menos qué valor económico, porque claro, el valor sentimental o el arrojo de horas, y además siendo familia, eso pasa como en las fruterías, con todo el respeto, que no hay horario. Ahí estáis dándolo todo siempre. Pero bueno, ¿hay alguna pista que podamos dar para valorar ese aspecto, que bueno, es el que es?
Sí, pues mira, hemos sido 4 personas trabajando durante casi 1 año y medio a jornada completa, intentando restringir todos los gastos al mínimo, porque claro, al final no tenemos muchos recursos. Y hoy en día una producción así, por darte una cifra que tampoco es exacta, sí, sí, es muy difícil hacerla por menos de 100.000 euros. Es muy difícil. Para ser un juego tan pequeño como el nuestro, y ya te digo, o sea, ajustando los costes al máximo.
Y luego ya una vez que lo tienes ahí para darle la salida, que luego siempre hay que parchear algo, etcétera, hay que estar pendiente del título, imagino, ¿ya estáis pensando en algo más? Sí, ¿no?
Sí, tenemos sí, muchos proyectos en mente. Siempre estamos rebosantes de ideas. Lo que pasa es que ahora mismo, la verdad es que llevamos mucho tiempo centrándonos en el lanzamiento.
Hay que decirlo mucho: Death Synchronicity, y luego era algo más.
Tomorrow Comes Today. No queremos dar muchas pistas.
Estoy aprendiendo nada de inglés yo aquí, que no veas.
Pero vamos, ambas partes. Death Synchronicity es como el título general, y Tomorrow Comes Today es un subtítulo que hace alusión a determinadas cosas que pasan en esta.
¿Y alguna posibilidad de verlo en otra plataforma en un futuro? ¿Lo planteáis o veis el PC como un escenario natural?
La verdad es que las mecánicas funcionan perfectamente en PC, clic izquierdo, clic derecho, es muy intuitivo de manejar.
Sí, sí.
Las tabletas también han sido un formato que tenemos en mente desde el primer momento. Trabajaremos también en ese momento la versión iPad, y no descartamos ninguna otra plataforma. La verdad es que al final lo importante es que el juego se juegue bien, o sea, que la experiencia de juego sea satisfactoria. Para eso, bueno, tienen que darse determinadas circunstancias en cuanto al equipo, ¿no?, al hardware que se usa. Pero vamos, no descartamos ninguna plataforma en la que el juego funcione.
Porque de hecho, además, ahora también están apostando mucho por la descarga digital, lo grande, que yo creo que por ahí iban los tiros de Pepe, y todos están viendo que enamoran mucho esos Origin, que hemos jugado hace poco, ¿no? Y esos títulos que son más fáciles, ¿no? Lo que decíamos. Bueno, del tiempo invertido ya nos has contado, de la recuperación de una apuesta así también podíamos hablar, que tú estás juntando todo, otras cosas que no suele hacer nadie.
Pues la verdad es que el escenario que se nos plantea, bueno, es muy complicado, porque además el juego se va a vender en muchas plataformas, claro, y bueno, hay gastos asociados a todas ellas, ¿no? Entonces no podemos hacer una estimación.
¿Y la ayuda del sector, cómo está? Porque siempre también hay que preguntar. Creo que vosotros habéis metido la apuesta un poco por la inversión de mucha gente para poder conseguir el éxito, y luego también hay que mirar las ayudas que existen, si las hay, esa es la pregunta.
Pues mira, en ese sentido yo creo que se van dando pasos. La industria del videojuego todavía yo creo que sigue sonando algo un poco marciano, ¿no?, en cierta manera. Pero es verdad que hace ya unos años los videojuegos entran parte de las industrias culturales dentro del organigrama institucional, entonces hay ayudas para las industrias culturales. El año pasado salió una convocatoria de ayudas a la industria del videojuego, solo para videojuegos,
sí,
que venía del Ministerio de Industria. El tema es que, bueno, se hizo una consulta y al final todos los pequeños como nosotros insistimos en que las condiciones no eran para nosotros, y efectivamente, bueno, cuando uno mira la resolución ve que al final las ayudas han ido para las grandes empresas, en realidad no para los bueno, pequeñitos, ¿no? Pero bueno, es verdad que son pasos, y lo que esperamos todos, sobre todo los pequeños, salió un informe hace unos meses que decía que había más de 300 empresas de videojuegos en España, 300, todas o casi todas en realidad minúsculas, pues son pasos que hacen que, bueno, los indies, como decías antes, veamos cierto optimismo, ¿no?
Vale, eso es bueno.
Bueno, siempre en COPE 13 reivindicamos que los videojuegos, además de ocio, son negocio. Y en ese sentido es cierto que es un entorno fácil de empezar, pero quizás difícil de encontrar un producto como el vuestro que sea capaz de cruzar fronteras y tener cierta garantía de que va a ir bien. ¿Qué le podrías decir, ya que nos escuchan no solo usuarios, sino también desarrolladores, qué le podrías decir a alguien que quiere incorporarse a esa industria, que como tú le ha costado empezar ese primer proyecto, cómo debe acercarse a ella para intentar garantizar el éxito de su producto?
Uy, es muy complicado. Nosotros, de hecho, veníamos de sectores adyacentes al videojuego, ¿no? De los medios de comunicación, de la música, de la programación, de la narrativa literaria. Y al final intentamos hacer las cosas de la manera que nos parecía más razonable. Por ejemplo, hoy en día, estas medidas que nos han facilitado a nosotros el acceso, es decir, motores más asequibles, plataformas de distribución digital, al final están al alcance de todo el mundo. Y eso hace que el escenario indie cada vez sea más competitivo, en el sentido de que hay muchos productos muy interesantes, y al final es muy difícil que el cliente potencial, el jugador potencial, ponga el ojo en ti. Entonces, para nosotros es fundamental, por ejemplo, apostar por la comunicación y por la difusión desde el primer momento del proyecto. Porque al final puedes tener un juego maravilloso, que si no lo juega nadie, pues es una pena, ¿no?
hablamos del videojuego y la zona de aquí es lo que nos mueve y hoy hemos abierto con ella Tiempo de Juegos. Siempre hay que mirarla un poco con el carácter internacional, aunque sea juego de aquí, porque al menos el título así lo denota, ¿no? Quieres ser de aquí, pero para allí, para allá,
sí,
y para acá.
Hoy, la ventaja de hoy es que con redes sociales y con la distribución digital, al final el origen del juego, bueno, casi da un poco igual, ¿no? O sea, no, sí, deja de ser una anécdota. Nosotros en muchos análisis internacionales dicen que somos españoles, pero no tienen, al final no tienen, sí, ninguna relación.
Creo que acertamos. Nosotros decimos de aquí porque se crea de aquí, pero vamos a todos los lados. Como también va la música, y hoy como es jueves, y me decía Pepe Arcas que los jueves toca Amaral, y siempre cuando me entras por teléfono, como sea, porque este se va a Japón o a cualquier lado, no para, le digo, Pepe, mete la música tal, aquí tienes a Amaral, a ver cómo me haces aquí en directo. ¿Qué le dices tú a los chiquillos estos?
Eva, danos aquí un recital bonito, hombre.
Salir por la puerta.
Fíjate, además lo has cogido donde debe ser, salir por la puerta contigo. Tú eres muy grande, Pepe, y por eso hace grande nuestro programa. Bueno, Pepe Arcas de Umami Games, ahora despedimos a nuestro invitado, que no se nos olvida. ¿Alguna pista de lo que tienes entre manos? Yo qué sé.
Pues también tiene que ver con aventuras, también tiene que ver, ¿sí?, con juegos de aquí que están pensados para consumir todo el mundo.
Pero eso ya casi que esperamos al próximo.
Poquito a poco,
yo
creo que
días,
el objetivo hoy es dar a conocer The Synchronicity, que es una aventura que tiene todos los ingredientes para convertirse de verdad en un referente que debemos probar a todos los que nos gustan las historias muy maduras y muy conseguidas.
Dicho y hecho. Luis Oliván, de Fictiorama Studios. Muchas gracias por haber venido. Otro día pueden venir también todo el equipo, porque hemos dicho que sois cuatro y cabemos, que no es un... Mira, nos sobraría hasta un micrófono hoy. Y mucha suerte. Y nos tienen localizados porque este es tu programa. Así que de veras que mucha suerte, Luis.
Muchísimas gracias.
Oye, igual te vas y dices, no me han preguntado no sé qué. ¿Algo que quieras contar? No sé.
Pues no, la verdad es que...
Claro,
es,
no, lo digo porque dice, vaya entrevista, o sea, yo a ver si me dice no sé qué.
No, la verdad es que, ¿sí?, la ilusión que tenemos, la mayor ilusión es que a los jugadores les guste el juego, que se emocionen y que tengan ganas de que siga jugando.
Ay, qué buena es la emoción, di que sí, Luis. Que un abrazo grande y hasta cuando quieras.
Muchas gracias.
Pepe, tú aquí en 7 días en punto, porque si no, esto lo paramos y esto no se puede parar, porque ha dicho que por lo menos hay 300 por ahí dando guerra a equipos indie y lo que tú tienes ahí, o sea, que queda mucho por hacer.
Aquí estaremos, sin falta.
Pues nada, hasta luego, amigos. Pues seguimos en Tiempo de Juegos aquí en COPE 3D. Desde hace varios programas, pues has escuchado que en nuestra zona VIP, desde PlayStation, nuestro gran amigo Javier Borrego nos ha venido hablando y anunciando lo último, lo exclusivo para PS4. Te hablo, ya lo sabes, lo intuyes, de Bloodborne. Y ya lo tenemos en la estantería de favoritos del programa. Y además tengo el juego en pause y le voy a dar a play. Claro, y le he dado a play y lo que estoy ahora mismo es escuchando los pasos, el caminar en este gran juego, en este Bloodborne, porque esa es una de las claves del título, investigar, recorrer escenarios sombríos y repletos de acción. Y hoy se ha venido a COPE 3D un muy buen amigo, Mario Ballesteros de Sony, que además es el jefe del juego aquí en España de Bloodborne. Mario, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, hay mucho que me ha gustado de este título, de Bloodborne, pero ¿qué es lo que crees que le puede gustar más a quien lo va a tocar o lo está tocando ya? ¿Qué es lo que tú intuyes, porque tú ya lo llevas jugando mucho tiempo, evidentemente, qué es lo que más le va a llamar la atención?
Bueno, la verdad es que son varios factores los que están sorprendiendo, pues tanto a los medios, que lo han clasificado como uno de los juegos revelación desde 2015, todos los usuarios y los jugones que ya lo están disfrutando y están siendo sobre todo muy muy desafiados, ¿no?, por ese nivel de dificultad tan comentado y a veces tan deseado para todo lo que son fans de juegos de rol, juegos de acción y, bueno, en este caso con ese sello de calidad de From Software, que tras Dark Souls y Demon's Souls pues ha apostado por lanzarnos este exclusivo de PS4 como es Bloodborne, que todavía lo pone aún más difícil y con algunos cambios importantes que yo creo que son más retadores y más desafiantes para toda esa comunidad de seguidores.
Los que lo hemos tocado, yo creo que tenemos que empezar. Nunca nos gusta destripar mucho los juegos porque el arte es vivirlos, ¿no? Pero siempre hay que dar alguna pista. Yo la recomendación que doy por la experiencia cuando lo usé por primera vez, no tengas prisa al inicio, ármate y cógelo como quieras, que me estás escuchando de algo de valor y luego emprende la aventura. Hay que empezar un poquito con cautela, ¿no? Por dar alguna clave, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que es un juego muy desafiante en cuanto al nivel de dificultad, pero para nada inaccesible o imposible. Está claro que cualquier persona que ya tenga cierto conocimiento de ese tipo de juegos sabe pues que son juegos difíciles de, por sí. Pero cualquier persona, independientemente de su nivel de jugador, podrá ir aprendiendo, podrá ir conociendo cómo funcionan los sistemas de combate, de armas, podrá hacer evolucionar su personaje y un poco entender cómo son esas mecánicas dentro del juego que al final le van a permitir ayudar, explorar y un poco adentrarse más en ese mundo de Bloodborne donde, bueno, se podrá evolucionar poco a poco en algunos casos y sobre todo con tranquilidad, porque son muchas horas de juego y de alguna manera de disfrutar de él.
Y sobre todo lo que estoy diciendo, hacedme caso, al inicio, que es muy facilito, míratelo todo con cautela, con sigilo, y verás cómo no es mala cosa, porque no es todo llegar y empezar a recorrer el juego. Hay que hacerlo recorriendo un poquito también, pues eso, las maneras de que puedes moverte. No quiero dar muchas pistas más. Lo que sí quiero decir que me ha gustado mucho, Mario, es la primera faceta, ¿no? El empezar a caracterizar nuestra experiencia, es decir, al protagonista, ¿no?
Sí, es uno de los primeros retos que tienes que cumplir. Al final cada uno tenemos una personalidad, unos atributos, unas habilidades y al final lo que pretendemos también con este juego es que cualquier personaje en este caso se vea reflejado en propiamente el propio jugador, ¿no? Uh-huh. Es lo primero que tienes que hacer y una vez has marcado cómo quieres que ese personaje nazca y crezca, pues ya depende de ti cómo va evolucionando y bueno, hay jugadores que les ha resultado más fácil y por eso han emprendido esa búsqueda del objetivo que es salvar tu vida de una manera como jugador único en el modo aventura. Otros han decidido compartirla en un modo cooperativo que también puedes llegar a jugar hasta 5 jugadores o adentrarte en otras partidas pues, para poder acabar y aniquilar a esos otros compañeros de la comunidad Bloodborne, porque al final también es una forma de avanzar en el juego.
Bueno, yo que te sigo a ti en Twitter, yo ya he visto a qué nivel vas llegando y las fotos que vas mostrando de cómo tienes de armado al protagonista, ¿no? Esto denota que hay que para llegar donde tú has llegado hay que pasar por una trama y por un argumento que sí me gustaría que nos dieras alguna pista a los que nos están escuchando.
Sí, la trama del juego se sitúa históricamente más evolucionada de lo que eran anteriores juegos como Dark Souls y Demon's Souls. Estamos más o menos en el siglo XIX, en una sociedad decadente, sucia, ennegrecida, gótica, que más o menos podríamos hablar de una época victoriana, con una estética muy londinense, donde pues antiguamente se hablaba de esa ciudad conocida como Yarmouth, como una ciudad bendecida por una serie de curanderos y de, digamos, personas que ofrecían la salvación a aquellos peregrinos que llegaban con ciertas enfermedades. Ahí es un poco donde se adentra nuestro personaje, en busca un poco de esa salvación, y que, bueno, se le ofrece esa cura a través de una especie de transfusión de sangre que realmente pues pagará un peaje muy caro, ya que le obligará un poco a vivir entre un mundo de realidad y un mundo de pesadillas, para que en ese caso pues intente poco a poco salvar su vida enfrentándose pues a numerosas bestias, en este caso a distintos enemigos, monstruos, pues que han convertido esa ciudad pacífica y donde todo el mundo buscaba una cura en una ciudad tenebrosa, infectada de bestias y de monstruos, donde un poco tú eres en este caso el monstruo aniquilar y por lo tanto tú eres el que se tiene que enfrentar a ellos.
Claro, lo has relatado de una manera magistral, por eso digo, voy a llamarte porque tú esto me lo tenías que contar mucho mejor que yo. Por dar pistas, lo has dicho también al inicio, hablamos de un juego por exprimir y disfrutar mucho, ¿no? Sobre todo por la duración, algo tan a veces necesario, y en juegos de este tipo yo creo que es algo muy potente, ¿no? El decir que es un juego de mucho tiempo. Es muy difícil valorar cuánto puedes emplear por la mecánica que emplees, por el ir recorriendo los escenarios, pero bueno, ¿alguna valoración para los jugones así un poquito más atrevidos de qué tiempo pueden disfrutarlo?
Sí, es algo que hoy en día está bastante de moda, el hablar de la duración de los juegos y de cuánto tiempo realmente un juego debería estar durando. realmente al final lo bueno en este caso que vamos a encontrar con Bloodborne es tanto su excelente calidad como su longitud y recorrido. De media podríamos estar hablando, indistintamente del nivel de dificultad, que sería un matiz muy importante, de al menos unas 40 horas.
Fíjate.
Que no es un dato tan cual que no nos guste a lo mejor a nosotros dar a nivel informativo, sino que un poco los usuarios, a través de comentarios en Twitter o en nuestros medios sociales también, nos están dejando un poco a veces esas aclaraciones de este juego es realmente difícil y tardado X tiempo en poder acabar con él. Pero sobre todo la rejugabilidad. Que también yo creo que en algunos casos no se puede destacar, y en el caso de Bloodborne sí, por lo que hablábamos de personajes distintos, mundo abierto con posibilidades distintas, puedes generar mundos o contenidos alternativos a través de las mazmorras, que digamos que son submundos dentro de esa ciudad en la que vivimos, y que cada vez que las generamos las podemos compartir con otros jugadores, y al final es un poco un anexo al juego que siempre te va a ofrecer nuevas experiencias que tú como jugador más en el modo aventura pues tal vez no hayas podido vivir.
Sí. Bueno, del tema del sonido yo creo que hay que destacarlo, ¿no? Banda sonora, calidad de doblaje, está quedando, vamos, totalmente satisfecho quien se pone delante de la tele, a verlo.
Sí, esos son dos aspectos también que de nuevo pues denotan una excelente calidad. La banda sonora, por parte dirigida, digamos, por el estudio japonés From Software, pues ha querido marcar también e indicar su sello de calidad en este tipo de juegos para que la experiencia sea total. Y además habría que destacar pues la localización, que hasta ahora no era tan fácil encontrar ese tipo de juegos japoneses, de acción y de rol, localizados al 100% en nuestro idioma, y que, bueno, afortunadamente en este caso ha llegado el primero, y con una calidad a nivel de doblaje que afortunadamente en España pues los actores de doblaje son excelentes y siempre pues aportan un granito de arena muy importante también para los juegos.
Está recibiendo muy buena crítica de los que lo hemos jugado ya, hay mucha expectativa, de hecho os habéis atrevido para este viernes juntar a la prensa que quiera echarse una partidita en vuestra sede a ver cuál de nosotros es el que más caña le da, ¿no? ¿Estáis esto para alguien que representa el juego en España como tú? Esto es una satisfacción que no se suele dar, ¿eh? Eso te lo digo de entrada, es algo bueno, ¿no?
Sí, realmente, bueno, hemos visto que al final para todos Bloodborne se ha convertido pues en un juego que ya era de los más esperados en 2015.
Sí, señor.
Que
sí.
Por el momento podríamos hablar de revelación, pero tal vez veremos cómo se desarrolla este 2015, pero puede que se consolide como el más o uno de los más importantes.
Sí, sin duda.
Esa nota que ha tenido de 93 en Metacritic, pues creemos que hace bastante justicia a lo que el juego se ha creado en sí. Y bueno, creemos que también pues las acciones que a veces se valoran deben ser todavía mayores, ¿no? Y en este caso, qué mejor manera pues de compartir, de ver con la prensa, con los consumidores, pues esos comentarios que tanto nos nutren para seguir mejorando, hacer juegos mejores y con mejores experiencias, que poder ofrecerlos desde PlayStation a través de todos aquellos fans que ya son miles y miles de la comunidad de Bloodborne.
Y además estáis en racha, porque The Order, que acaba de aterrizar, que hemos hablado hace poquito de él, y ahora esto, son juegos potentes. Yo no he dado nota, lo di con The Order, le puse directamente un 10, a este, al tuyo, le pongo otro 10, y de pega, que siempre hay que hablar de la realidad, a mí me ha llamado la atención quizá los tiempos de carga. Se comentaba que incluso a lo mejor estaba trabajando sus creadores en rebajarlo con alguna actualización. ¿De esto nos puedes contar algo, decir que yo lo veo de manera diferente o que no es así?
Sí, bueno, es algo de lo que enseguida yo creo que todo el mundo fue consciente y realmente nosotros a nivel de compañía, yo creo que el estudio pues enseguida se puso manos a la obra. Yo creo que también en ese sentido pues los japoneses son personas muy metódicas, muy trabajadoras, muy profesionistas. Y sí, se ha trabajado y ya está disponible un parche que digamos nos permite actualizar y mejorar esos tiempos de carga, que sí es cierto que en ocasiones pues siempre deseamos, una vez hemos muerto, pues volver a jugar.
Rápido, coger rápido. Bueno, por cierto, echar un vistazo a todas las posibilidades del mando, porque de verdad que las funciones que da cada arma es genial. Por acabar, modos de juego, hemos estado hablando del argumento, es decir, del modo arcade, de tal. ¿Qué más quieres destacar de modos de juego?
Bueno, tendríamos al final un poco, la segmentación sería de tres modos de juego, el modo más tradicional, modo aventura, o el single player, para aquellos jugadores más intrépidos que decidan emprender esta aventura por sí solos, y luego ya si decidimos buscar un modo cooperativo. Podríamos jugar con hasta dos jugadores que invitaríamos a esa partida. Ellos también querrían adentrarse en la nuestra, entonces podríamos jugar un cooperativo hasta tres jugadores, o incluso en lo que denominaríamos un player versus player, donde podemos invadir otra partida de otro jugador, y en ese momento, digamos que el argumento del juego cambia, lo que es un combate cuerpo a cuerpo, vida a muerte, y donde lo que estamos intentando es, al final, arrebatarle todos los logros, todos los méritos que ha conseguido ese jugador hasta el momento, esa evolución que le ha permitido alcanzar el juego, para nosotros volver a nuestro mundo con esa recompensa, ¿no? Entonces, cambia bastante el objetivo, la misión, pero al final también, sobre todo, es muy divertido que te permita invadir partidas de otros jugadores.
Claro, y si te pones a contabilizar horas de juego, imagínate, las de el modo aventura, más todo esto que estamos hablando, pues bueno. Y lo dicho, que la fortuna que tienen juegos de la potencia de la nueva generación de consolas se va incrementando, es decir, que si hay pegas, sabemos que los equipos, una vez que lanzan los juegos, las van rematando, que para eso están los discos duros de tanta giga, para que sepamos que los juegos deben de estar vivos y de ir recomponiéndose en algunos aspectos. Luego no te bajo el 10, amigo mío, ¿eh? Así que, oye, que nada, tú te lo llegaste a pasar entero, ¿no?
Bueno, yo he llegado a jugar y avanzar y a llegarme a pasármelo, pero todavía estoy rejugándolo.
Sí, claro, para sacarle el juguillo y esto, ¿no? Claro.
Eso es, sobre todo por este modo online, donde muchas veces la parte de la historia, pues hasta cierto punto...
Oye, solo los que yo no he llegado, yo llevo horas, ¿eh? Pero no he llegado todavía al meridiano de las 40. También lo digo, pero yo... Hay juegos que te lo vas a pasar y este es de los que yo me voy a pasar. ¿Algo que destacar sin destripar mucho del final? Así, yo qué sé, algo...
Bueno,
es muy difícil hablar del final de la película, ¿no? Pero tiene un buen final, ¿no?
Prefiero no hacerlo porque hoy en día, además, con internet, los vídeos, gente que le gusta compartir... Esto es como una película. El que quiera llegar al final se lo ha tenido que merecer.
Vale. Ese también es un mensaje que doy, pero bueno, hay que dejar abierto al que quiera hablar y tú no has querido, cosa buena. Bueno, Mario Ballesteros, jefe de este producto de Bloodborne aquí en España, enhorabuena por tener esto, amigo mío, y seguro que da pie a que volvamos a hablar de ello. Así que hasta cuando quiera, ¿vale?
Venga, gracias Javier, un abrazo a todos.
Otro para ti muy grande. Continuamos en Tiempo de Juegos y te ofrezco ya, lo estás esperando, la zona VIP, ese espacio pionero que hemos construido en exclusiva para ti y ya sabes, lugar donde los grandes del sector deciden qué contarnos. Están acomodados ya en esta sala, en la sala VIP, Omar Álvarez de Nintendo, Javier Borrego de PlayStation y Carlos Villasante de Microsoft.
Saludos amigos de COPE3D, soy Omar Álvarez, responsable de prensa especializada en Nintendo Ibérica y vengo a traeros las novedades de esta semana dentro del universo Nintendo. Estamos muy contentos y orgullosos porque podemos confirmar que Yo-Kai Watch, una de las franquicias estrellas de Level 5 que ha triunfado en Japón durante los últimos años, ya sabéis, los creadores de Professor Layton, Inazuma Eleven y otras grandes sagas, llegará a Europa en los próximos meses. Yo-Kai Watch es un juego de rol y aventura en el que tendremos que coleccionar monstruos y descubrir nuevos mundos y llegará en exclusiva para Nintendo 3DS. Además, también esta semana se han confirmado nuevos lanzamientos como la fecha definitiva de Splatoon, la nueva serie de Nintendo de acción en la que jugaremos con calamares que se transforman en personas y viceversa en un juego de acción en tercera persona multijugador online. Vendría a ser lo que viene a ser Mario Kart para los juegos de coches, Splatoon lo sería los shooters, diversión en familia, multijugador reunidos y un juego con una experiencia completamente nueva. Y además, también podemos anunciar que esta semana los que estén en Jerez, los que tengan esa suerte, podrán ir al Salón del Manga de Jerez, donde habrá más de 70 consolas New Nintendo 3DS y Nintendo 3DS para jugar a nuestros últimos lanzamientos. O sea, todo aquel que no haya probado Xenoblade Chronicles 3D puede probarlo de forma gratuita en el Salón del Manga de Jerez. Y además, para los más nostálgicos, gracias al Nintendo Direct, hemos confirmado y anunciado el lanzamiento de grandes clásicos de Nintendo 64 y Nintendo DS para Wii U. Todo aquel que tenga una Wii U podrá descargar instantáneamente desde la Nintendo eShop a un precio de 9,99€ cualquier clásico de Nintendo 64 como Donkey Kong 64 o Super Mario 64 y de Nintendo DS, WarioWare Touched o Mario Kart DS. Además, adquiriendo tres de estos juegos, el cuarto es gratuito, con lo cual es un gran momento para rescatar clásicos de nuestra historia. Y nada más, muchas gracias a todos, muchas gracias en especial a ti, señor Villacañas, y nos vemos la semana que viene.
Hola Javier, ¿cómo estás? Hoy voy a empezar con un anuncio muy importante que hicimos la semana pasada, por si alguien estaba de vacaciones y se lo ha perdido. Se trata de nada menos que la fecha de lanzamiento de Halo 5 Guardians, que llegará a Xbox One, coged los calendarios, el 27 de octubre de 2015, es decir, dentro de unos 6 meses. Además, hemos empezado a conocer los primeros detalles sobre su historia, a través de dos vídeos que podéis ver en nuestro canal de YouTube. En ellos, vemos dos versiones de la misma historia, desde el punto de vista del jefe maestro y del Spartan Locke, un nuevo personaje que está dando caza al jefe, y que tendrá una gran importancia en el juego. Estad atentos porque iremos revelando más detalles en las próximas semanas, y sobre todo en el E3. Por otra parte, los usuarios Gold ya pueden descargar los nuevos juegos gratis del mes de abril, y menudo mes, porque para agradecer la fidelidad de nuestros usuarios, tienen a su disposición el doble de juegos de lo normal, 2 en Xbox One y 4 en Xbox 360. En Xbox One podéis haceros con Pool Nation FX y muy especialmente con Child of Light, que es una joya que no os podéis perder. En Xbox 360 no vais a parar de jugar en todo el mes, porque hasta el 15 de abril podéis descargar Terraria y Gears of War Judgment, y a partir del 16, nada menos que Assassin's Creed 4 Black Flag y Army of Two de Devil's Cartel. Además, seguimos aumentando la oferta de juegos free to play que todos los usuarios de Xbox One pueden jugar de manera gratuita. Ya hemos anunciado que Fable Legends va a funcionar así, y también tendremos World of Tanks, pero ahora ha llegado Neverwinter. Neverwinter es un MMO, o lo que es lo mismo, un título de rol online multijugador masivo, ambientado en el mundo de Dungeons and Dragons, o Dragones y Mazmorras. En él, los jugadores tendrán que crear un personaje, eligiendo entre diferentes razas y clases, y embarcarse en una aventura que les llevará a explorar mazmorras y combatir contra monstruos de todo tipo. Es posible tanto colaborar con otros jugadores humanos como luchar contra ellos, para medir nuestras fuerzas. Así que ya sabes, si tienes una Xbox One, descárgalo gratis y dale una oportunidad, especialmente si te gustan los juegos de rol. Y con esto me despido por esta semana. ¡Hasta luego!
Javier, y muy buenas tardes a todos los oyentes. Esta semana, como estamos pues recién pasada la Semana Santa, todos queremos volver a tener ocio, volver a tener actividades. No os voy a hablar de ningún juego concretamente, sino que vamos a hablar de eventos en los que vamos a estar presentes, y por supuesto eventos a los que estáis todos invitados. El primero de ellos, vamos a anunciar que vamos a tener presencia en la 33 edición del Salón del Cómic de Barcelona. Sabéis que esto, por supuesto, se celebra en la ciudad condal del 16 al 19 de abril. El lugar, la Fira de Barcelona de Montjuïc. ¿Qué vais a encontrar en nuestro stand? Pues por supuesto que vais a poder jugar a las últimas novedades, a los títulos exclusivos de la talla de Bloodborne, de Until Dawn, todos los juegos más esperados. Además, esta zona de Until Dawn, yo creo que es una ocasión única de que podáis probar este juego que afronta el mundo del terror de una forma diferente, poniéndonos en la piel de diferentes personajes, y además que no nos garantiza que todos ellos vayan a llegar hasta el final. Eso va a depender de nosotros. También vamos a tener juegos descargables de la talla de Helldivers, que es un juego que no está dejando a nadie indiferente. Acción para hasta 4 jugadores y sobre todo mucho trabajo en equipo. Pero el core de este stand va a ser nuestra liga de videojuegos. Sabéis que tenemos la liga oficial PlayStation, y vais a tener allí durante los 4 días de feria actividades con Dragon Ball Xenoverse y Mortal Kombat X, los dos juegos de lucha que se han incorporado recientemente. Esto, Mortal Kombat, sale este martes, o sea que va a ser casi el gran estreno de un torneo muy especial que vamos a tener en nuestra liga, y desde luego no deberíais de perder la pista de este. Pero también tenemos otro evento mucho más cerquita, y este evento va a ser un evento de Bloodborne muy especial, porque vamos a necesitar a los mejores cazadores, a todos aquellos que hayan cogido el juego y ya le hayan metido más de 20 horas, que estén jugando intensamente. Queremos a los mejores jugadores y les vamos a invitar a que vengan a nuestra Playroom en la calle Pedro de Valdivia número 10, el próximo lunes 13 de abril, desde las 4 hasta las 7 horas. ¿Qué se va a hacer en este evento? Pues entre todos los jugadores intentaremos darle muy duro a Bloodborne y además se van a repartir premios como llaveros de Sackboy caracterizados de nuestro personaje cazador, bolsas de Bloodborne, Steelbooks. Yo creo que es una ocasión única y además la Playroom es un sitio súper chulo y creo que merece la pena conocerla. Así que bueno, os he dejado dos eventos, yo estaré por allí y espero veros. Muchas gracias, un abrazo.
Ha sido la zona VIP con Omar de Nintendo, con Javier de PlayStation y con Carlos desde Xbox.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Que sigas ahí con nosotros, con este tu programa, con este tu COPE 3D que estamos construyendo siempre, porque estás haciendo este seguimiento. Ahora lo que tenemos para ti es una foto elegida por nuestro espía, porque ya sabes que tenemos de todo, hasta espía. Y para esta misión posible hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa, que si les buscas en Instagram es @pppedritus. Y que se descuelga todas las semanas, programa a programa, en esta red, que seguro que estás tú allí, en Instagram. Ahora nos relata ya cómo es esa obra de arte, esa foto que ha elegido y que puedes ver en el resumen del programa de hoy o en la fotogalería especial que tenemos en cope.es. Este es el mensaje que nos ha dejado Pedro en el contestador secreto del programa.
¿Cómo estás? Aquí en la espía de Instagram, te traigo novedades después de estos días de Semana Santa. La foto que te he traído en realidad no es una foto, en realidad vas a ver que es una composición hecha con mi nueva herramienta favorita de Instagram, con Layout, ya os he hablado de ella. Y es una foto de un perfil de una chica que se llama Paula, que bueno, es española, y el perfil es @pau_noramic, como de panoramic, pero con el pau de Paula, pau_noramic, como te decía. Y es un conjunto de fotos porque a ella le gusta subir las fotos de tres en tres, según cuenta en su perfil, ¿no? Dice que bueno, que la belleza está de tres en tres o algo así cuenta, ¿no? Bueno, pues le he hecho caso, la verdad que las composiciones que hace son bastante divertidas. Ya te digo, son tres series de tres fotos y es una especie de microhistoria, ¿vale? Contada a través de fotos. La que he elegido es una que se ve, bueno, imagínate un mirador, ¿vale? Un mirador entre montañas, un mirador muy bonito en el que se ve un cielo precioso y se ven unas montañas muy verdes en esta época del año. Bueno, pues se ve a una chica de espaldas, vestida, ataviada como para hacer trekking, ¿no? Como para hacer senderismo. Y lo que pone en cada una de las fotos, en una pone Will, Down, I'm free, ¿vale? Y la tercera está saltando, ¿vale? Es como una pequeña historia. Y lo suelo utilizar pues para varias fotos, ¿no? Pues throw a snowball, ¿no? Tira una bola de nieve. Pues un poquito lo mismo, ¿no? Está como preparando, cogiendo nieve, preparando una bola y lanzándola. Bueno, pues estas composiciones tan chulas, ya digo que os recomiendo que visitéis el perfil porque yo creo que os va a gustar y os va a abrir, sobre todo va a abrir la mente a mucha gente para ver cómo se puede ser original. Y que no hay que simplemente subir fotos por subir fotos, ¿vale? Es, bueno, es mi preconsejo de hoy, mi consejo de hoy. que además os voy a dar varios, porque bueno, esto también, que no sea solamente un monólogo de yo contaros cosas, sino que bueno, algunas personas me preguntan a través de mi perfil de Instagram, y yo creo que es interesante que también os de vez en cuando, pues como os dé algunos consejos para que la gente diga, oye, pues voy a hacerle caso a este hombre, y bueno, por ejemplo, para ganar seguidores, ¿no? He visto un estudio reciente de Think Tank que dice que es más importante la calidad que la cantidad para ganar followers en Instagram. Obvio, ¿no? No tanto. Mucha gente que se dedica a subir muchas fotos y se cree que por subir muchas fotos y subir una foto cada día o subir muchas fotos de donde está a cada momento, pues que va a ganar seguidores. Lo que puede conseguir es que la gente a lo mejor se canse. Que si las fotos no son muy buenas, pues termines por no seguirle, porque al final tu timeline te lo llena, ¿no? La idea es subir las fotos que de verdad estemos convencidos de ellas, que de verdad nos gusten o que de verdad muestren un momento especial, ¿no? Un momento diferente. A ver, unos cuantos consejos. Venga, os voy a dar a ver qué os parece, ¿vale? Ya te digo que las fotos tienen que ser, sobre todo, buenas, ¿vale? Que sean lo mejor posible, que estén nítidas, que no estén borrosas. Una foto borrosa dice muy poco del fotógrafo o del que realmente sube la foto, ¿no? Que sean fotos interesantes, que también cuenten algo, que digan algo esa foto, ¿no? Si podemos acompañarla de un texto además chulo, pues yo creo que mejor que mejor. El texto siempre, una imagen vale más que mil palabras, pero a veces 30 o 40 palabras apoyando esa imagen también ayuda, ¿vale? Y luego, importante, fotos diferentes. Hagamos como Paula. Utilicemos, pues eso, dejemos volar nuestra imaginación y subamos cosas distintas, cosas que no hayamos visto nunca. Mucha gente también que ve una foto y dice, oye, esta foto me gusta y la voy a hacer parecida. No, hombre, no, hay que ser diferente, hay que ser original, coño, para que la gente nos siga, que es lo suyo, ¿vale? Ya te digo, mejor pocas y buenas que muchas y no tan buenas, ¿vale? Tampoco hay que ser demasiado monotemático. Hay muchos perfiles que sí están muy bien y que a lo mejor se dedican, bueno, no sé, animales, ¿no? O a fotos de paisajes. Pero lo suyo, en mi opinión, ¿eh? Todo esto es, por supuesto, es opinable y yo os doy lo que yo considero, ¿vale? Creo que hay que ir variando. Hay que poner fotos que al que los vean nos sorprenda, ¿no? Que tengamos también un estilo personal. Tengamos algo que nos diferencie, algo que cuando veas la foto digas, esta foto es de tal, pues no sé, un filtro, una manera de hacer las fotos, una manera de contar la historia, como queramos. Pero es bueno también marcar ese sello personal, porque eso nos va a hacer ganar followers seguro, ¿vale? Los hashtags, qué importantes son los hashtags. Se puede usar hasta 30, como sabes. Pero recomiendo una cosa, sobre todo no utilizarlos en el título, porque claro, ves la foto y ves un chorro de texto detrás, solamente de hashtag, y la verdad que asusta un poco. Mi recomendación es un texto, depende de la foto, ¿no? Pero un texto no demasiado largo, con dos o tres hashtag, y luego en comentarios sí podemos añadir pues esos hashtag que queremos hasta los que queramos, ¿no? He hecho un top 10, ¿vale? Un top 10 de cuáles son los hashtags más usados, también para que la gente le pueda servir, ¿vale? Love, por supuesto, el primero. 800 millones de fotos con este hashtag. Instagood, ¿vale? Como de Insta bueno, ¿no? Me, foto de uno mismo, ¿no? Pues también se utiliza mucho. TBT, curiosamente, que es Throwback Thursday, que es un hashtag que se creó para poner fotos de la infancia y que ahora se utiliza prácticamente para todos, el TBT, y que está llenísimo Instagram, con más de 300 millones de fotos con este hashtag, y cute, bonito, ¿no? Bueno, pues estos cinco son los hashtags que más se utilizan. Y se recomienda, pues bueno, porque la gente que lo utiliza te pueden buscar a través de ahí, ¿no? Tú utilizas un hashtag, la gente que entra en ese hashtag va a ser más fácil que acceda a tus fotos que gente que no te siga, ¿vale? Y una última recomendación, también hay que ser valiente y meterse en retos. ¿Qué son los retos? Bueno, pues perfiles de Instagram que dicen, oye, vamos a hacer fotos hoy de paisajes, ¿vale? Con un hashtag determinado. Bueno, pues utilizar ese hashtag, la gente que quiera participar en el reto primero va a ver lo que han hecho otros, ¿no? Pues es bueno, ya te digo, utilizar estos retos. ¿Algún reto interesante? Pues mira, movigrafía es un perfil que lanza muchos retos, es interesante. GF-Spain, que es un hashtag español que también tiene muchos seguidores, o Canarias Viva, por ejemplo, que yo creo que tú has hablado alguna vez de él, y que también es muy interesante porque todos los domingos propone maquear una misma foto, hacer las versiones que queramos. Bueno, pues nada, hasta aquí mis Insta consejos de hoy. La foto de Paula ya tenéis en nuestros sitios de internet. Y nada, la semana que viene seguimos hablando. Un abrazo, Javier.
Como ya es costumbre, esta cinta se autodestruirá en exactamente 5 segundos. Bueno, en 6.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Quiero que ahora descubramos juntos una pequeña y mediana experiencia de la tecnología, es decir, con las mismas siglas que conoces, PYME, PYME, nosotros hacemos una cosa bien distinta, buscar un protagonista que nos relate su historia tecnológica o la tecnología que ha usado, que ha utilizado para ofrecerte a ti una experiencia personal, pequeña o mediana, pero única. En esta ocasión hablamos de coaching. Ya sabes, ya has oído que hay entrenadores personales. Pero nosotros, COPE 3D, te ha buscado uno solo para ti. Y te va a interesar. Es nuestra dimensión PYME, que como siempre está contada por quien crea la experiencia directamente hacia ti y como intermediaria la música.
Muchas gracias, Javier, buenas tardes, por invitarme además también a participar en tu programa y, bueno, sobre todo en la parte de la experiencia de las pymes, que, bueno, en el diálogo que hemos tenido antes, pues la verdad es que salía que cada vez es más necesario en la época en la que nosotros estamos ir haciendo cosas para emprendimiento, ir adecuándonos a los mercados laborales y, sobre todo, ir cogiendo, bueno, pues lo que es realmente una imagen adecuada a la hora de presentarnos a cualquier proyecto, ya sea propio o ya sea a través de una empresa. Bueno, como has indicado, mi nombre es Javier González, soy CEO de Magna Coaching y ofrecemos servicios de coaching personal, coaching ejecutivo, empresarial. Atendemos también a las necesidades de todos los emprendedores, de directivos y de trabajadores dentro de franquicias y sobre todo dentro del ámbito de las pymes. Bueno, considerando que el 95% de las compañías dentro de las cuales se encuentran las pymes, como hemos mencionado, captan a futuros trabajadores a través de redes sociales, bueno, pues la verdad es que es necesario y cada vez más conveniente tener una serie de pautas a la hora de cuidar el currículum vitae y sobre todo nuestra imagen online, sobre todo nuestra imagen a la hora de acceder al mercado laboral en una búsqueda activa de empleo, ya sea porque tengamos uno y queremos cambiar o ya sea porque es nuestro primer empleo y tenemos que acceder a él. Dentro de las pautas, yo diría que lo primero es seleccionar con muchísimo cuidado los comentarios y los contenidos en las publicaciones en redes sociales, sobre todo relacionados con la faceta personal, porque es una de las facetas en la que van a tener mucha incidencia a la hora de buscar toda la información que se pueda sobre los candidatos en las determinadas procesos de selección o búsqueda de personas a la hora de encontrar un trabajo. Entonces, ya sabes que hace mucha falta y en unos minutos para que en un perfil que se convierta en muy positivo puede convertirse en muy negativo, con lo cual cualquier posición indiscreta, cualquier foto o cualquier comentario puede tirar por tierra una imagen elaborada durante mucho tiempo. Lo segundo, yo diría que mantener la congruencia es una de las cosas más importantes entre lo que mostramos en redes sociales y lo que nosotros ponemos en el currículum vitae. Ambos son valores muy buscados en cualquier empresa, sobre todo la coherencia y la honradez. En alza también está en toda la parte online. Transmitir integridad es una de las cosas más apreciadas por la PYME. Aconsejo que se ofrezca la mejor versión, siempre la misma, sobre todo la experiencia laboral en el currículum y en las redes profesionales. ¿Cuál es la mejor impresión que puedes dar a la hora de elaborar una parte profesional? Entre ellas está toda la parte de LinkedIn. Sin olvidar que se mira hoy cada día más a las personas en toda su faceta, en toda su amplitud y en toda su imagen social. Y por último, como no, crea un blog. Cuenta tus experiencias vitales, muestra tus aficiones, y sobre todo muestra la proactividad, que es una de las cosas más buscadas dentro de las pymes. Tener una presencia social online es hoy en día una de las cosas más relevantes. Como dije antes, agradezco, Javier, esta oportunidad y también a los oyentes la atención prestada y dejo mi email para contactar con Magna Coaching, javier.gonzalez@magnacoaching.com. Muchas gracias.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Me gusta, lo digo siempre. Es una banda sonora que fue éxito en los 80. Pertenecía a una serie que quizá conoces, si no, búscala, está en internet. Canción triste de Hill Street. Esta serie mostraba una nueva forma de relatar la vida de la policía en esa peli. Pero eso nos da pie a nosotros para, en COPE 3D, conocer también una de las últimas fórmulas policiales, el uso de las redes sociales. Si también nos sigues, sabes que tenemos un miembro del equipo de COPE 3D, Carlos Fernández Guerra, responsable de redes sociales de la Policía Nacional aquí en España, con su sección Patrullando Twitter. ¿Quieres escuchar ya conmigo qué nos ha dejado? Vamos a ello. Es el contestador especial del programa y ahí está Carlos.
Hola Javier, hola oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues tras la Semana Santa, que es innegablemente un periodo en el cual la actividad cibernética baja, pues baja, pero recordemos que desde hace un año y medio o así, con la masificación de los smartphones, podemos hablar de que ya no es baja tanto, ¿no?, por un lado, pero sí que es un periodo tranquilo en actividad, pues en otros ámbitos, que se nota, ¿no?, pues política y demás, eso se ve en Twitter, ¿no? Es inevitable que baje el tráfico, por un lado, ¿no? Pero luego también, hombre, pues ha habido novedades desde el punto de vista de que ya se ve varias cuentas de Twitter, bueno, nosotros también tenemos esa opción, que incrustan el vídeo, ¿vale? Y eso pues es novedoso respecto a... y pierden otros que utilizaban el vídeo, se beneficiaban de ese tráfico, que era YouTube. Pues Twitter y Facebook desde hace tiempo tienen esa obsesión, robarles tráfico a YouTube y quedárselo ellos mismos, ¿no? Lo suben, para eso están dispuestos a subir el vídeo y poco a poco lo irán masificando. Otra cosa que ya puede hacer cualquiera, y no tiene por qué ser una cuenta verificada como la nuestra, es también incrustar el tweet. Incrustar un tweet para no solamente citar y tener muy poco espacio, sino tener mucho más espacio, ¿no? Ahora ya solamente te va a ocupar 24 y por tanto tienes 116 caracteres para poder comentar, criticar u opinar, apostillar a cualquier tweet, en definitiva. Con eso yo creo que va a ser bueno porque, bueno, va a ser bueno para generar más diálogo, para que la gente pueda charlar, interpretar y no siempre quede demasiado corto para algunos que preferían, pues oye, un diálogo más amplio y más en, pues hablando por ejemplo de políticas, ¿no?, o criticar y demás. Y luego, pues hombre, por otro lado, quería hacer dos acotaciones. Hemos dado una alerta y como cada año, cuando llega la declaración de la renta, que todos tenemos mucha prisa, y luego hay veces que nos dejamos llevar por lo que llamo yo el wishful thinking, nos dejamos llevar por lo que ya quisiéramos nosotros, ¿no?, y el ansia viva por recuperar dinero, y de repente te dicen, oye, que me he equivocado, soy Hacienda y que te quiero devolver un dinero, dame todos tus datos y te lo hago inmediato, y le das tus datos cuando no debes, ¿no? Ojo a ese phishing, recordemos phishing bancario también, phishing de correos, también hay alguno, por favor no des tus datos a petición de algún mail. Siempre, bueno, el de correos intenta que implantes un troyano, que instales un troyano en tu ordenador, pero el resto, pues no de tus datos, pues desconfía absolutamente de esos mails, ¿no? Bien porque sea un servidor de correo o lo que sea. Y por último, déjame hacer una acotación, un recordatorio. En Twitter, de repente, esos lapidadores que llamo yo, ¿no? Esa lapidación que de repente intentan hacer algunos vía Twitter de cualquier persona, y el ensañamiento es absurdo. Como el ciberacoso lo es absurdo, pues también el ensañamiento absolutamente exagerado de cualquier persona vía Twitter. Yo muchas veces siempre digo, oye, pues para eso muchas veces que lo mejor es bloquear y a otra cosa. Lo digo porque hay figuras públicas que de repente hacen cualquier comentario y que la gente se le echa encima absolutamente. Nada más, un saludo a todos, nos vemos la semana que viene, buena primavera y a por ello que el verano está cerca.
en la peli salía un sargento que siempre decía una frase que yo te la digo también. Viene a cuento. Tengan cuidado ahí fuera. I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. 'Cause all of my kindness is taken for weakness. Pues toca despedirse, pero siempre contentos porque significa que tenemos pie para volver. Ya sabes que de forma habitual tenemos un programa cada jueves, por tanto dentro de 7 días tienes para ti una nueva edición. Y en la despedida, dos regalos, dos. Uno de ellos en forma de tarjeta de visita clásicos, como siempre, pero porque queremos que sea un clásico este encuentro. Allí, en esta tarjeta, pone COPE3D. Si me buscas en internet, me vas a encontrar. También estamos en redes sociales y el sitio oficial en COPE.es, COPE3D, fotos del equipo, colección de vídeos de Carolina Denia, las fotos de El Espía, las fotos del envidiado especial y mucho más que quizá te interese o quieras descubrir. Y también en la despedida, pues tengo un regalo muy especial, una canción completa de siempre, porque quiero que siempre vuelvas aquí con nosotros, a la Casa de la Tecnología de la cadena COPE. Hoy te digo hasta el próximo jueves con uno de los grupos vocales más destacados de la historia de la música. Ya puedes intuir cuál es si lo descubres, porque todos somos jóvenes, pues te va a encantar. Desde la hoy decadente norteamericana ciudad de Detroit, en Estados Unidos, contigo, los Temptations. My girl. I'm sorry.